¿Me atendéis un segundito, por favor?
Paco Balados va a hacer alguna puntualización.
Antes de... por favor. Antes de pasar a la última conferencia, indicaros dos cosas. La primera, hay dos de asistentes. Aquellos alumnos que se han matriculado y van a conseguir, por su asistencia presencial o por el seguimiento online, van a conseguir un crédito, un ECTS, que les va a seguir pues para su currículum. Tendrán un certificado que les haré, porque como lo firma el vicerrectorado, el vicerrector de profesorado, les llegará por correo electrónico, ¿vale? Es decir, todos los alumnos y alumnas matriculados en el curso recibirán un certificado con firma de la universidad. Otras personas que han seguido como punto presencial las tres sesiones, les hemos emitido un justificante de asistencia, que les vamos a dar ahora, al final de la conferencia despido Freire. Pero es un mero justificante de asistencia. No tiene nada que ver con un certificado académico de ECTS. Digo, para que quede claro la diferencia entre una cosa y la otra. La segunda cuestión es que todas aquellas personas que están matriculadas en el curso también recibir la plataforma virtual del curso una evaluación del mismo, tanto de las ponencias como de la organización. Emitimos todo tipo de sugerencias, etcétera. Os rogaríamos a todos aquellos que os habéis matriculado que nos la cumplimentaseis. Está ya colgada en la plataforma y a partir de aquí, durante los próximos 15-20 días, pues nos la hicieseis llegar cumplimentada. ¿De acuerdo? Es simplemente entrar online y cubrirla, cumplimentarla con lo que vuestra evaluación del curso. Y nada más. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes, que hemos pasado otra vez a las 12, vamos a hacerlo bien. Bueno, tenemos la suerte de que va a despedir el curso Espido Freire, que ha hecho encaje de bolillos para estar aquí hoy. Ayer por la noche desde Barcelona, donde ha participado en un foro, y ya está pensando en la próxima actividad en la que va a participar. En la entrevista que le hicimos en el Diario de León, hace unos días, recordábamos que es la ganadora más joven del Premio Planeta, y esa es una etiqueta que decíamos que no le aprieta, pero es que Espido está además acostumbrada a romper etiquetas y a romper moldes, porque tiene una actividad prodigiosa. Aparte de que empezó su primera novela, Irlanda, la publicó hace 23 años, ¿verdad? 23.
No, perdón, ¿no? La publiqué con 23 años, hace 21,
exactamente.
Que no me conviene nada esa suma.
Vale, pero es una novela que a los 16 años ya... Sí. Ya la tenía prácticamente escrita, prácticamente terminada. Yo a los 16 años pues andaba más perdido. Creo que estaba decidiendo si quería ser periodista, historiador o si tenía la capacidad de fabular. Bueno, a mí Espido me parece una mujer del Renacimiento porque hace muchísimas cosas. El año pasado celebraba sus 20 años en la literatura con un perfume floral. Es directora de... un máster de creación literaria en la Universidad de Valencia, que le lleva mucho tiempo. Participa en cursos de verano que ella misma dirige desde hace muchos años en... No voy a decir el número de universidades en las que ha estado porque es interminable y no me acordaría. Sí. Bueno, aparte de su faceta como novelista, que aparte del Premio Planeta por Melocotones Helados, pues tiene el Ateneo de Sevilla por Soria Moria, una historia ambientada en Canarias... Y más recientemente, por llamarme Alejandra, el premio Azorín. Yo le propuse venir como punto de partida a esta novela, llamarme Alejandra, porque se basa en una historia real, donde se ha documentado con documentos que podría haber utilizado un periodista para escribir un reportaje. Se basa en la historia del asesinato de los zares y en la figura de la última zarina. Este es el punto de partida, pero con Espido estoy seguro de que el árbol va a crecer en una ramificación frondosa. Os dejo con Espido Freire.
Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes, tanto a los que estáis aquí como a los que os encontráis conectados a través de la cámara. Muchas gracias por dedicar una mañana de sábado de julio a acompañarnos. Y muchas gracias, Carlos, y resto de personas que habéis hecho posible, Jorge, Celia, que habéis hecho posible el que este curso saliera adelante y el que yo misma me encontrara hoy clausurándolo, ¿no? Después me imagino que querrás decir alguna conclusión o algo parecido, pero me cabe a mí el honor de cerrarlo. Y hacerlo después de una intervención tan emotiva y tan sincera como la que ha realizado Macarena. Como habéis podido deducir, Macarena y yo nos conocemos, y nos conocemos desde hace muchos años. Éramos muy jovencitas, nos encontrábamos en lugares muy distintos y de vez en cuando la vida nos ha ido uniendo, hasta el punto de que ahora ella es mi jefa en el programa de los muchos libros. Yo tengo una pequeña seccioncita en la cual hablo cada vez, cada viernes, cada madrugada de sábado, de un escritor. Y esa ha sido la tendencia que a lo largo de mi vida ha estructurado mi trabajo. Yo soy la única filóloga que participa en este curso. El resto de los ponentes han estado vinculados directamente, bien por estudios, bien por carrera, al periodismo. En mi caso, en cambio, vengo de la filología inglesa. Y vengo de haber participado desde los 23 años en medios de comunicación y de manera amateur incluso antes en la radio. Me parece que no he dejado ningún medio de comunicación por tocar. La radio, la tele, las revistas, el magazine, los periódicos. Y dentro de esas participaciones periodísticas me ha tocado lo más deseado. Me han tocado, por ejemplo, las entrevistas y los reportajes. Y he tenido también la suerte de, durante muchos años, estar escribiendo artículos y columnas de opinión, en las cuales se le reservaba a una persona como yo era, muy joven, una tribuna en la cual poder alzar su voz. Eso no lo hubiera conseguido, sin duda, de no haber comenzado también muy joven en el mundo literario y de haber destacado también siendo veinteañera. Pero claro, una de las enseñanzas terribles de la vida es que todo llega y todo se va. Es decir, lo que en los años, a finales de los 90, cuando yo comencé a trabajar, dábamos por inamovible en los medios de comunicación, se lo ha llevado el viento. Se han llevado las inversiones en publicidad, se ha llevado un buen número de lectores que han fallecido o que nos han abandonado. Se ha llevado el propio concepto de veracidad, de confianza en los medios, incluso de verdad, de en quién confiar. Y se ha llevado también muchas otras cosas para ocuparlas, elementos nuevos con los que no siempre nos sentimos cómodos. Las redes sociales, Internet, la opinión personal, YouTube, maneras de plantear una voz y una visión propia, interesantísimas en esencia, pero que a su vez conllevan también riesgos. Y el principal riesgo es el de haber perdido cuál es nuestra noción de autoridad. Había que revisar la idea de autoridad que llevábamos acarreando muchos siglos. Sin embargo, ahora ha sido sustituida por una visión subjetiva y por una visión muy, muy poco fiable. Si todas las opiniones valen, ¿de cuál nos podemos fiar? Si todo aquello que nos están diciendo tiene el mismo valor, ¿dónde está la posibilidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo mediocre de lo que destaca? Nos ha llegado la posibilidad de expresarnos con una voz propia cuando no ha estado acompañado por la educación del criterio y, sobre todo, que era de lo que hablaba este curso, nos han bombardeado con ideas, con la apariencia de verdad, sin dotarnos de las herramientas para distinguir si lo son o no lo son. Y eso nos ocurre a todos, nos ocurre a quienes trabajamos en los medios de comunicación y a quienes somos consumidores. Nos ocurre a quienes hemos tenido una educación superior y a quienes han tenido otro tipo de formación u otro tipo de oficios. Nos ocurre a quienes trabajamos con la palabra y a quienes lo hacen con otras herramientas. Lo audiovisual, por ejemplo, su propio cuerpo. Es un momento interesantísimo y lleno de retos, pero en su fascinación también subyace o se encuentra el peligro de ser manipulados, de ser susceptibles del engaño, de no recordar quiénes somos, porque es la masa, la opinión, la moda y la tendencia que nos arrastra. Y eso, desde el punto de vista de una escritora, resulta particularmente complicado, porque nos fuerza a darnos cuenta de hasta qué punto el mundo propio, el mundo que siempre se ha valorado en los escritores, está siendo cuestionado o no. A lo largo de esta intervención yo quería tratar de dos temas. Uno de ellos es, en concreto, mis dos últimas obras, Pioneras y Llamadme Alejandra. En los dos he tenido que manejar material histórico y material real para construir una historia. Y en otra de ellas, en otro apartado, quizás el primero, para enlazar con lo que ha estado comentando Macarena, os quería hablar de cuál ha sido mi percepción en el mundo de la narrativa, del periodismo y bueno, de los últimos 20 años de trabajo en este entorno. Yo destacaba el que no era periodista de oficio, porque para mí eso es una diferencia significativa cuando hablo con mis compañeros. Cuando hablo con Carlos, por ejemplo, las veces en las que he hablado con Noemí Sabogal o con Sergio El Molino, con Macarena hablamos generalmente de otros temas, pero también de este. Todos ellos están obsesionados con la verdad. Están obsesionados con contar la verdad, con reflejar la realidad, con, por debajo de las capas de lo que nos están contando, encontrar cuál es la realidad instantánea. Y yo, bueno, siempre me burlo mucho de ellos, ¿no? Les digo, claro, es que te sale la beta periodística, es que claro, es que vuela un poco, intenta buscar interpretaciones distintas a la realidad, porque ese es mi terreno. En el terreno de la literatura, en el de la filología, analizamos cada palabra, nos perdemos el tiempo que haga falta para descubrir la etimología, los dobles, triples significados. Es decir, en nuestro caso, el tiempo está a nuestro favor. No siempre. Hay veces en que los libros son encargados o son requeridos con una fecha límite y por lo tanto no podemos dedicarnos con el tiempo que querríamos a revisar palabras o frases. Pero la mayor parte de las veces contamos con mucho más tiempo que los periodistas. En el caso de los periodistas tienen que hacer una cata en la realidad, extraer cuáles son los elementos, decantarlos y presentarlos. Y tienen que hacerlo además generalmente en el marco de una empresa, de una cabecera, de un programa, de algo que es más grande que ellos, que les antecede, pero que también les arropa. El caso del escritor es diferente, de la escritora, en mi caso. Yo suelo hablar en neutro porque así porque tengo esa costumbre, no es ninguna otra cuestión, ¿no? Yo como escritora tengo todo el tiempo para plantearme, dentro de lo que estoy contando, cuáles son las caras de la verdad que quiero contar. ¿De qué manera me quiero enfrentarme a lo subjetivo? Y precisamente muchas veces lo que creo que es más interesante de lo que escribo es esa visión de que la realidad no existe, de que la verdad es múltiple y de que ni siquiera las sumas de esas visiones nos permiten acceder a la verdad. Es decir, si el periodismo intenta o busca como sueño el reflejar la realidad tal y como es, de una forma objetiva, de una manera sincera, veraz, creíble, la literatura no pretende nada de eso. La literatura pretende congelar un momento del tiempo, emplearlo como una metáfora y presentárselo al lector para que saque sus conclusiones. Estamos buscando la trascendencia. Es quizás lo que más diferencie un artículo bello de periodismo narrativo y un cuento o una escena de novela histórica, en el que nosotros estamos obsesionados con perdurar en el tiempo, con no dar con las palabras W o Q, ¿no?, en el caso del castellano, quién, cómo, cuándo, sino todo eso sugerirlo, incluso dejarlo fuera de la narración, y que seáis vosotros como escritores lectores, como quienes acaban de escribir nuestra historia, quienes completéis a través de capas distintas lo que yo quiero decir. El libro no finaliza hasta que no está en la mente del lector. Y sois vosotros los lectores contemporáneos, ¿no? El lector del siglo XIX era diferente, también el novelista del siglo XIX era distinto, quienes tenéis que ayudarme a dar con esa versión de la historia. Y eso no significa que podamos ser caprichosos o que no tengamos una responsabilidad con la verdad histórica, la verdad personal, la visión de unos hechos justos o injustos. De hecho, cuanto más delicado sea el material que trabaja, que esculpe o que modela el escritor, más interesante será la historia que cuente. Cuanto más privada, cuanto más cercana a aquello que le ha hecho vibrar, también será más universal. Le permitirá llegar a más gente, incluso en otros idiomas, incluso cuando ya no esté. El primer idioma al que tradujeron Melocotones Helados, el premio Planeta del 99, mi obra, fue el turco. Don Durul Mustafa Taliler, es lo único que sé decir en turco. Y no sé qué es melocotón ni qué es helado. Yo no me podía imaginar, cuando me propuso Zeynep, mi traductora, entonces no me podía imaginar qué había encontrado una joven de mi edad, que fue la traductora, y una editora un poquito mayor que yo, en esa novela, que interesara a un público turco. Ya había sido traducida al alemán y al francés con Irlanda y con Donde siempre es octubre. Pero, al fin y al cabo, somos vecinos. No nos encontramos exactamente en la tradición meridional, pero sí en la tradición literaria, por ejemplo, ¿no? Yo me he hartado de leer autores franceses y alemanes, aunque mi formación es anglosajona principalmente. Pero turcos, ¿qué podían encontrar en mi texto, en un texto que habla de la identidad de tres mujeres en una familia, ambientado vagamente en una guerra civil que podía ser esta u otra? ¿Qué podía encontrar ese lector que nunca había oído hablar de mí? De hecho, en España hacía muy poquito tiempo que alguien había oído hablar de mí. Bueno, lo que encontraba era precisamente todo aquello que yo no imaginaba y que ellos convirtieron en suyo. La idea de la violencia, del olvido, por supuesto de la propia identidad, de la voz de las minorías y la voz de las mujeres, que asoma constantemente oprimida, silenciada, como el agua, más que como el fuego, a través de esa novela. Para mí el hecho no de ganar el planeta, luego si os apetece que hablemos de eso, me hacéis alguna pregunta y estaré encantada de responderlo. Para mí algo que me hizo ser consciente de cuál iba a ser mi lugar como narradora en el mundo fue precisamente esas primeras traducciones. Yo podía creer que tenía controlado cuál era mi lector, no mi público, eso nunca lo sabes, eso muchas veces lo decide la editorial o lo deciden las líneas de marketing, pero sí mi lector. Me imaginaba, tenía un lector imaginario, un lector ideal, que se dinamitó por completo en el momento en el que llegaron las traducciones. Y me hizo ser mucho más consciente de que mi obra tenía que ser una excusa para el encuentro con el lector y que ni yo podía controlar las dimensiones de mi obra ni cuál iba a ser el contacto o la reacción del lector. ¿Pero qué ocurrió? Tampoco era consciente de que en el momento en el que alguien me conociera por mi obra o porque me hacían entrevistas o porque ya aparecía en la televisión, el juicio sobre mi obra se iba a extender a mí misma. Es decir, los prejuicios, los amores, la proyección de la que ha hablado Macarena, que se producía cuando ella era muy jovencita y estaba comenzando en la radio o en la tele, también se iba a producir con aquello que yo era y sobre todo con aquello que yo representaba. Y si bien eso no me ha supuesto un gran problema, sí que ha sido una situación con la que he tenido que lidiar y con la que muchos de vosotros, de vosotras, Si como periodistas llegáis a tener una voz y llegáis a tener sobre todo una presencia, si se identifica por vuestro nombre y por vuestro aspecto, por vuestro rostro, por vuestra apariencia, será algo con lo que también tendréis que lidiar. Me da la impresión de que no se os prepara lo suficiente para eso. Y desde luego a mí nadie me había preparado para eso porque yo no aspiraba, o sea, aspiraba a publicar, pero no aspiraba a tener la repercusión que tuve en tan poco tiempo de una manera tan intensa. Quienes escribimos, quienes hablamos, quienes estamos al otro lado de una pantalla, nos convertimos al mismo tiempo en alguien real e irreal, en una presencia cercana, pero que se construye a través de las emociones, las vivencias y los prejuicios de quien nos está viendo. Eso nos pasa en la cotidianidad, ¿no? Hay vecinos que no soportamos y gente a la que vemos únicamente cuando desayunamos en el bar de la facultad o en cualquier otro sitio y que por una cuestión de piel nos cae bien o nos cae mal. Acumulamos capas y capas de emociones y esas emociones las interpretamos de una forma intuitiva. Nos caen bien o nos gustan los rubios, las morenas, los que son bajitos o los que nos recuerdan a nuestro primer amor o los que vagamente nos recuerdan a nuestros abuelos. A veces no sabemos por qué es. Sin embargo, en el momento en el que vosotros os convertís en esa figura, es muy interesante el proceso que se realiza porque es muy posible que comiencen a proyectar sobre vuestra imagen, sobre quiénes creéis que sois, imágenes de quiénes los demás creen que sois. Y el choque entre una personalidad que se está formando, que de hecho nunca acaba hasta que morimos de fijarse quién soy yo ahora, quién era yo hace 20 años, quién seré yo dentro de 10 años, colapsa con la mirada del otro, con la fotografía horrorosa que en un momento determinado han publicado en un medio de comunicación, han publicado en las redes sociales, con el titular que en un momento determinado sacan de contexto. Yo soy carne de eso. O sea, llevo más de 20 años en esta historia y me siguen engañando y estafando con los titulares. Soy ciega a los titulares, sorda a ellos, soy carne de clickbait. ¿Es así? Es decir, la mayor parte de las veces intento controlar cuáles son mis entrevistas, cuáles son los contenidos que yo ofrezco, las preguntas. Muchas veces las pido por escrito porque ya he tenido malas experiencias en otros sentidos y en el titular una de cada cuatro veces me la continúan jugando. Y me la continúan jugando por una cuestión muy clara. Hay medios y periodistas que vienen con una idea preconcebida o tienen una indicación determinada o un deseo de mostrar del personaje y yo muchas veces no solamente soy creadora, sino que también me convierto en personaje, una imagen muy determinada. Y en esa imagen no puedes influir. Va a ser la que te mediatice en contacto con el lector. Va a ser la que llegue a personas que no te conocen. Va a ser quien te califique de frívola, de intensa, de profunda, de interesante, de estúpida, de todas esas cuestiones. A mí comenzó a pasarme, como os digo, con 23 años, me había ocurrido antes cuando cantaba, pero en una medida mucho menor, y fue interesante descubrir el proceso de fake news que se iba provocando. Hace un momentito contigo estábamos hablando de las inexactitudes, por ejemplo, de Wikipedia, que se vierten sobre mí y que yo misma no soy capaz de modificar. Wikipedia no me permite tener control sobre mi propia página. Entonces hay datos erróneos, algunos con mala intención, otros sencillamente que se cuelan, pues por un malentendido, por lo que sea, que no puedo modificar. Y esos son los que cualquier niño de secundaria que está buscando información sobre mí antes de que yo vaya a hablarle durante el curso de mi libro, a tener un encuentro con el lector, se va a encontrar. Y repito, lo hacemos con todos, pero duele particularmente cuando ocurre contigo. Ahora, hay muchas formas de reaccionar frente a eso. Una de ellas es la de montar un pollo, a veces se montan. Otra de ellas es la de pedir rectificación, otra de ellas es la de adaptarse. Y otra de ellas es la de incorporarlo a tu propia comprensión del mundo. Yo comencé a ser mucho más flexible y creo que mucho más adaptativa frente a cómo me presentaban a personajes conocidos cuando me comenzó a ocurrir a mí. Y cuando de pronto empecé a darme cuenta de que no me reconocía en una entrevista, en una edición determinada, en una fotografía de algo que habían hecho de mí. No estoy hablando de las malas intenciones provocadas por grupos de haters, no tengo demasiados, pero alguna tengo, yo tengo ahí una presencia. Sin hater no eres nada, ¿no? No estoy hablando exactamente de eso, sino que estoy hablando de todo lo otro que se genera, de las expectativas. Y sobre todo de los arquetipos, es decir, os han estado hablando mucho de fake news que os manipulan para conseguir un efecto sobre vosotros, para conseguir que penséis de una manera o de otra. No sé si habéis hablado tanto de los prejuicios y de los prejuicios creados y heredados. Y eso enlaza muy bien con lo que os he estado comentando, Macarena, acerca del hecho de ser una profesional mujer. Porque, añade, también nos había comentado Carmen, ¿verdad? Nos había comentado que eso da una triple vuelta cuando se tiene una discapacidad, o cuando se pertenece a una minoría étnica, o cuando se pertenece a una minoría por tu tendencia sexual, por tu orientación sexual, ¿no? Es decir, todo van siendo pequeñas piezas que calificamos en una especie de enorme armario de ornitólogo. Y vamos extrayendo esas etiquetas y esas piezas. Manejamos así el mundo, todos manejamos la información. Y a mayor complejidad de información, mayor necesidad de etiquetas. Si no, no podríamos procesar cuál es la complejidad del mundo. Pero eso también nos afecta a nosotros. Nos afecta como personas. Nos afecta, y antes solamente afectaba a la gente conocida, muy conocida, y ahora a todos a través de la presencia que tenemos en las redes sociales, que es otro de los grandes temas de este curso precisamente. ¿No os habéis visto malinterpretados a través de una publicación que habéis hecho en Facebook o en Twitter? ¿No os han etiquetado, bloqueado, silenciado y la sensación de estupor que habéis tenido os ha durado unos cuantos segundos o incluso os ha dado una mala noche? ¿Por qué esta persona ha pensado que no me ha entendido, no me ha malinterpretado? ¿Por qué me ha agredido? ¿Por qué me ha atacado? Las microagresiones, ¿no? de las que muchas veces hablamos también en el feminismo. ¿Por qué se produce esto? Y sobre todo, ¿por qué no puedo pararlo? ¿Por qué no puedo detener una bola que se ha iniciado, la viralidad? ¿Y por qué no puedo impedir que me siga afectando? Porque esto es lo curioso. Nuestro concepto de la realidad, nuestra idea de lo que ocurre, muchas veces es racional, pero lo emocional va por otro lado. Y a mí como escritora me interesa mucho hablar de lo emocional. Es sobre lo que construyo mis historias, sobre aquello que en un momento determinado nos afecta. Macarena ha hablado de las heridas. Bueno, la herida es ese elemento sobre el cual comienza la cicatrización de la literatura. Hablar cura, escribir cura más, leer sana. A lo largo del tiempo y a lo largo de muchos años y de una conciencia mayor de que estamos leyendo y cómo nos estamos sintiendo. Pero la palabra nos sirve para todo eso y nos sirve basándonos en lo emocional. Lo racional sirve para otras cosas. No vale de nada que nos digan 100.000 veces que eso no debe afectarnos, o que la realidad es esta, que no te afecte, que no te preocupe, porque la emoción continúa yendo por otro lado. Racionalizar las emociones, que es uno de los procesos más importantes para convertirnos en seres adultos, en seres maduros, es una de las asignaturas pendientes de la sociedad, y continúa siéndolo en muchos sentidos en el periodismo. Un periodismo cada vez más esclavo precisamente del clic, de atraer visitas, de atraer atención, que por lo tanto en lugar de lo racional ataca las creencias. Las creencias tienen una parte emocional, pero no son únicamente emociones. Son construcciones que se nos han estado transmitiendo a lo largo del tiempo. Y en las creencias no solamente está lo político, no solamente está lo social, también está nuestros prejuicios y nuestros juicios acerca de los seres humanos, de con quién nos encontramos. Y repito, eso cambia mucho cuando tienes una visibilidad determinada o cuando no. Y esto que os estoy contando creo que es relevante porque en estos momentos todos tenéis la visibilidad que queráis, como os digo, anónima o no, a través de una cuenta pública o de una cuenta privada, y va a ir en aumento. Una de las cuestiones que vais a tener que aprender quienes estáis en estos momentos en la sala, independientemente de vuestra edad, es cómo gestionar eso, cómo gestionar vuestra imagen pública. Algunos os vais a convertir en marcas personales. Yo no ignoro que soy una marca personal, Espido Freire, espidofreire.com incluso, ¿no? Y dentro de los valores asociados a esa marca, yo intento que se me atribuyan algunos. El resto depende enormemente de cómo soy percibida. Y cómo soy percibida depende no solamente de lo que digo, sino de cómo se interpreta lo que digo. No solamente de mi apariencia, sino de cómo esa apariencia es percibida. Y como para mí el mayor sujeto de estudio soy yo, de ahí parto y de ahí interpreto mi entorno y de ahí interpreto el mundo, cuando estoy hablando de mis libros, no es que esté hablando de mi vida, pero sí estoy hablando de mi percepción. Para mí es difícil hablar de los libros sin contaros cómo se ha generado ese proceso. Y a la inversa, hablar de mí sin contaros después cómo eso se ha proyectado en los libros. Yo soy una de las pocas autoras españolas que ha combinado desde tiempos muy tempranos ficción con no ficción. He escrito ensayos, he escrito novela, he escrito también poesía, solamente un libro, publicado al menos, he escrito relatos, es decir, y también teatro, algo más, guión. Es decir, tampoco me quedan muchas claves por tocar. Pero en el caso del ensayo, por ejemplo, he intentado tratar temas que entran dentro de lo que en reportajes o en periodismo narrativo os puede resultar interesante. Los cuentos de hadas, es decir, las narraciones más antiguas, aplicadas a la violencia y la agresividad, los malos del cuento, y al amor, primer amor. Y he dedicado también 3 ensayos a hablar entre la relación del cuerpo, sobre todo femenino, y la enfermedad. Algo que también ha estado esbozando Macarena antes. Cómo, por el hecho de ser mujer, te percibes y eres percibida. En el penúltimo libro, en Quería volar, también incluyo a los varones. Porque, así como se está produciendo una masculinización de gran parte de la sociedad, curiosamente en el aspecto físico e incluso en el consumo de lo relacionado con el aspecto físico se está produciendo una feminización. Es decir, es mucho más rentable el modelo de consumo femenino basado en inseguridades con el cuerpo, la belleza, la edad, y por lo tanto al ser más rentable se está extendiendo aquí al lado derecho de la mesa, ¿no? Mientras que en otras áreas es mucho más rentable el modelo de consumo masculino, se intenta que se implante en las cuestiones que tradicionalmente eran consideradas femeninas. Estoy generalizando, ¿vale? Es decir, siempre vais a encontrar una excepción a lo que yo estoy diciendo. Pero bueno, en Cuando comer es un infierno, en Quería volar y en La vida frente al espejo, los 3 ensayos que dedico al cuerpo, me centro sobre todo en la experiencia femenina. Primero porque yo soy mujer y después porque afecta mayoritariamente al cuerpo de la mujer. Yo tuve la desgracia de, en mi adolescencia, padecer un trastorno de la alimentación, en un momento en el que no se sabía aquello lo que era. Empezaban a aparecer algunos casos de anorexia extremos, con una delgadez muy preocupante, y se dejaban de lado muchos otros trastornos de la alimentación que con el tiempo se han ido etiquetando, estudiando, profundizando en ellos. Yo no sabía lo que me estaba ocurriendo. En aquellos momentos era una adolescente que no daba problemas, era una niña buena, era una buena estudiante, una buena hija, la delegada de clase, niña prodigio en música, la repera. Bueno, eso me hizo enfermar. ¿Qué exactamente me hizo enfermar? Bueno, me hizo enfermar el ser como era en la sociedad en la que yo era, en la sociedad en la que yo existía. Y me hizo enfermar de una manera muy determinada. Es decir, no generé una adicción. O no tuve, por ejemplo, una enfermedad disociativa en la cual mi mente escapaba de la realidad. Yo enfermé de una manera muy, muy común a las mujeres de mi generación que se había iniciado un par de generaciones antes y que ahora está está profundamente arraigada entre las mujeres de una generación más joven. Es decir, asocié mi desdicha, mi sentimiento de no pertenecer al mundo, la sensibilidad que en aquellos momentos tenía y que sigo teniendo mal dirigida, la asocié a una culpa profunda por existir, a un no lugar en el mundo. Y la forma que tuve de procesar ese dolor fue a través de mi cuerpo. ¿Por qué es inmediato? Porque el cuerpo, para la mujer, es la única materia que le pertenece. Y no del todo. No del todo porque es observada, pesada con los ojos, analizada, sexualizada, desde que es muy pequeñita. Desde mucho antes de poder incluso entender qué es lo que nos está ocurriendo. Desde antes de ser conscientes de nuestra sexualidad, somos ya valoradas con miradas ajenas acerca de si esa sexualidad se ha alcanzado o no se ha alcanzado por hombres y por mujeres. Nuestra belleza es una de las, o carencia de ella, ausencia de ella, o nuestra posibilidad de belleza. ¿Qué mona serías si te sacaras más partido, ¿no? Si perdieras unos kilos y te arreglaras más. Y siempre hay una posibilidad de modificar el cuerpo, siempre hay una posibilidad accesible, con esfuerzo o con dinero, de convertirte en aquello en lo que te tienes que convertir, porque tú, no eres lo que tienes que ser. Simone de Beauvoir decía, uno nace una mujer, se llega a ser mujer. Eso es lo que nos han enseñado. Nos podemos, a través del esfuerzo, a través de la transformación, convertirnos en aquello que es el ideal. La trampa es que el ideal nunca llega. No llega al físico, siempre hay algo distinto. Siempre hay algo por lo que nos podemos torturar. Elegid vuestra tortura preferida, porque van cambiando. Es decir, en algunos momentos es el pelo y cuando ya has aceptado el pelo llega la piel. Y cuando llega la piel llega el cambio hormonal. Y cuando no llegan las arrugas. Y cuando no llega... No hay una sola parte del cuerpo femenino que no sea susceptible de mejora. Las extensiones del cabello ahora también llegan a las pestañas y a las cejas. La micropigmentación, el tatuaje, la flacidez, la celulitis, el descolgamiento, la decoloración. ¿Sigo? Porque las conocemos todas. La capacidad de analizarnos desde las uñas de los pies hasta la punta del cabello es enorme, no acaba. Y no acaba porque es productiva, porque generar malestar genera a su vez consumo. Por eso el cuerpo de la mujer es un territorio que se está conquistando y que se está perdiendo constantemente. Y como digo, hasta ahora el cuerpo masculino se encontraba relativamente ajeno a estas luchas. En los últimos 20 o 25 años eso ha cambiado y el cuerpo masculino también es modificable. Y además lo está haciendo con una enorme plasticidad. Es decir, desde los implantes de cabello a los implantes de silicona, desde el rejuvenecimiento a... Pero repito, el caso de la mujer me interesa más porque es mucho más mayoritario y porque a través de generaciones y a través de absolutamente todo lo que nos rodea, de ese entorno multifactorial que provoca la enfermedad, nos está diciendo cómo debemos ser. Antes hemos hablado de que son las madres las que educan. Sí y no. Las madres son una enorme influencia. También lo es la figura paterna, la ausencia de la figura paterna. Esencial para desarrollar, por ejemplo, nuestra emotividad, ¿no? De padres ausentes, de padres fríos, llegan muchas veces niñas inseguras. Niñas con una enorme necesidad de llenar un vacío. De padres sobreprotectores, de padres que crean princesas, se generan otro tipo de carencias, otro tipo de necesidad de atención. Entonces, no solamente la figura de la madre, también es la de los padres. También es la de los iguales. Si nos encontramos en una sociedad que valora a la mujer de una manera o de otra, por su fertilidad o por su inteligencia o por su capacidad de trabajo, es decir, como mano de obra barata, nos vamos a interpretar de una forma también totalmente diferente. Yo soy hija de gallegos además que venían del mundo rural, es decir, de mujeres que podían con todo, y sin quejarse, que pueden todas con eso. París no debe ser tan difícil, que lo hacen todas, ¿no? Y lo repetían ellas porque eso es lo que les habían dicho. Si te dicen toda la vida, no te quejes, porque las que no se quejan están mejor valoradas. Lo aprendes rapidísimamente, todos aprendemos a complacer, niños y niñas. Hasta los animales, hasta las mascotas aprenden a repetir actividades y acciones que les otorgan más atención o que les otorgan premios. Y yo crecí en el País Vasco, es donde nací, en Bilbao. Se me nota, ¿no? Ah, la hostia, no se va a notar. Entré en un entorno en el que la feminidad estaba percibida de una forma totalmente distinta a la que luego me he encontrado en Madrid o la que me he encontrado en otros entornos. No sé si mejor. Para mí creo que me ha dado una mayor libertad. y una mayor autoridad a la hora de elevar mi voz. Pero no sé si eso depende de haber nacido donde nací, en una zona del norte, en una zona en la cual, como digo, la percepción de la feminidad es muy distinta a la de otros lugares sureños o mediterráneos, ¿no? En la que no se valora tanto la idea de coqueteo. Por ejemplo, yo soy incapaz de coquetear. No sé parpadear, lo hago mal, ¿no? Eso no significa que renunciemos a estrategias de seducción. Cuidado, es totalmente diferente. La seducción, la capacidad de atraer al otro, se puede desarrollar de muchas formas, desde lo intelectual hasta la capacidad de servicio. Pero lo que digo es que en mi caso, por ejemplo, en mi entorno no se favorecía el hecho de que nos hipersexualizáramos. Y también pertenezco a una generación en la que eso no estaba tan extendido como después ha venido a ser. Todavía yo no crecí con la licra. Y eso, por cierto, fue precisamente una entrevista relacionada con la moda y con la ropa, lo que nos unió a Macarena y a mí, eso es decisivo. A mí me interesa enormemente el mundo de la moda. Me interesa por varias razones. Una, mi madre era modista. Logró su independencia económica a través de vestir y de crear tridimensionalmente prendas de ropa para mujeres, de convertirlas en hermosas, en elegantes, de disimular sus defectos. Todas tenemos defectos, pero lo podemos mejorar, ¿no? Y por otro lado, porque efectivamente son las prendas que llevamos, la manera en la que nos mostramos al mundo, una manera de demostrar quiénes somos, qué poder tenemos, incluso en qué nivel adquisitivo nos estamos moviendo y cuál es incluso nuestro estado de ánimo. Y es una herramienta que podemos emplear o no. A mí me gusta emplearla. Es un mundo que me interesa, ¿no? Pero yo no crecí en el mundo de la licra. No crecí en el momento en el que había que mostrar el cuerpo. Era otra cosa lo que me estaba condicionando. Y crecí además en un entorno en el que se daba por hecho que las niñas llegaríamos a la universidad. Eso fue decisivo para mí. Educación pública, de calidad, aunque mis padres decidieron que yo fuera la privada, yo tenía la opción de en un momento determinado estudiar en la pública. Y de hecho la secundaria la estudié en la universidad pública. Es decir, viniendo de donde viniera, tenía una ficción de igualdad de oportunidades. Y en esas igualdades de oportunidades ingresé con toda la ambición, con toda la potencia y con toda la capacidad de la que fui capaz. Yo reivindico de manera evidente la ambición para las mujeres. No, que no tengamos miedo a decir que somos ambiciosas. Que no tengamos miedo a decir que somos contradictorias. Una de las cosas que creo que se adivinaba en lo que antes comentaban algunas de nuestras alumnas más jóvenes tiene que ver con la exigencia de la mujer de ser siempre coherente. Siempre. Si has dicho una cosa, la tienes que mantener hasta el final. Bueno, no, yo soy profundamente contradictoria. Intento ser más o menos cuerda, pero soy contradictoria porque es que mi información varía y según qué información tenga, y depende de cómo la procesa, también los resultados de mis análisis variarán. Y a veces es importante el analizar cuáles son esas contradicciones y el cambiar de opinión. Macarena ha hablado antes de reconocer los errores. No puedo estar más de acuerdo con ella. Es importantísimo reconocer los errores en privado y, si es necesario, en público. Es necesario rectificar, nos da solidez, nos presta credibilidad. Si nos hemos equivocado por la razón que sea, es importante que los demás sepan que eso ha sido así. Que incluso a veces nos arrepentimos o sencillamente que nos hemos equivocado vitalmente, ¿no? Para mí, el haberme desarrollado en ese entorno fue esencial. El acceso a las bibliotecas públicas fue esencial. El hecho de que yo viniera de una clase obrera, de una clase trabajadora y que pudiera acceder al conocimiento me ha marcado profundamente. Moriré defendiendo eso. Moriré defendiéndolo para otros. Porque para mí ha sido muy importante el distinguir cuál ha sido mi experiencia propia, mi experiencia personal y la desigualdad de esa experiencia con el resto de la gente. He sufrido mucho en mi vida, ¿quién no? Pero también he tenido grandes oportunidades que otra gente no ha tenido. He tenido golpes de suerte inesperados que no merecía. También los he tenido mala suerte que no merecía. Y eso configura mi experiencia. Antes yo decía que todos hablamos desde nuestra subjetividad, desde nuestro yo. Y eso a veces nos hace ser profundamente injustos. Juzgamos que todo lo que nos rodea se puede interpretar con nuestro conocimiento. Y no es así. No solamente no es así, sino que es que la posibilidad que tenemos de aprender de otros, la posibilidad que precisamente ahora las redes sociales nos da de bucear en las vidas de otros, es inédita. Hasta ahora solamente podíamos tener como ejemplo las vidas ejemplares. Las de señores y señoras, a veces también, que habían triunfado, nos mostraban un modelo de éxito. También teníamos a veces algunos modelos demonizados, no hay que ser como. Pero todos eran relevantes. Todos eran reyes, emperadores, políticos, descubridores, exploradores, alguna escritora, alguna santa, alguna reina. El resto desaparecía. La memoria colectiva se olvidaba. Las historias pequeñas, aquello que nos ha convertido en sociedad, se perdía como lágrimas en la lluvia. Éramos invisibles. Seguiremos siendo invisibles. Todo el mundo acaba por ser olvidado, ¿no? Pero ahora sí que tenemos la oportunidad de bucear en las pequeñas vidas y en las pequeñas voces. Eso es lo interesante, por ejemplo, del programa que tenía Macarena. El que de pronto se le prestaba el mismo espacio que había tenido unas horas antes el presidente del gobierno, la ministra de Cultura, la de Sanidad, generalmente empezábamos por las Marías, ¿no? Las mujeres siendo ministras. Se le prestaba a alguien que estaba solo en su casa, que estaba luchando contra una esquizofrenia, contra el dolor o que estaba aburrido. Las redes sociales nos permiten ahora mismo exactamente eso. Yo curioso mucho por Instagram, es mi red preferida. Twitter me gusta, Facebook ahora me aburre un poco, pero sobre todo en Instagram tengo una gran comunidad de casi 100.000 seguidores y le dedico mucho amor, le dedico mucho cariño. A cada una de las fotografías, a cada una de los textos, a cada uno de los espacios, porque me ha dado mucho a su vez. Y me permite a su vez, me permite, al mismo tiempo que yo estoy ahí, algo que nunca me imaginé, que es ver cómo hace la tortilla una señora de Cuenca a la que yo nunca he conocido y a la que no conoceré. Me permite ver cómo celebra su cumpleaños un niñito de 4 años en Guayaquil. Me permite ver cómo se ha sentido esa noche una adolescente a la que posiblemente, visto por casualidad, le he dado unos cuantos likes porque me gusta que la gente sepa que me paso por sus cuentas. No me gusta curiosear y escaparme. A mí no me gusta que me lo hagan, ¿no? Le dejo a veces un comentario y le digo, bien hecho. O le digo, lee esto. O le digo, todo se pasa, ¿no? Pero me permite eso. Me permite entrar, a través de las fotografías, en lo que el resto de la gente quiere que vea. Si somos lo suficientemente generosos con nuestro tiempo, podemos no solamente ver qué nos están diciendo, sino qué nos quieren decir. Esa es una frase de mi padre. No te preocupes por lo que la gente dice. Ocúpate de lo que la gente quiere decir. Y eso para un escritor es básico, pero para un periodista también. Y para un ser humano, ¿cómo no va a ser importante lo que la gente quiere decir? ¿Cómo no va a ser importante mirar debajo de las máscaras? ¿Cómo no va a ser importante entender el miedo que tenemos, todos como sociedad y como individuo, y las construcciones extrañas que realizamos para parecer que somos más grandes, más guapos, más jóvenes, más importantes, más relevantes? Y como digo, incluso habiendo crecido en un entorno que me dio esas oportunidades y habiendo crecido en una familia que no coaccionó mi sensibilidad, no la entendía, pero no la coaccionó, he ido enfrentándome a cuestiones mucho más grandes que yo, cuestiones que yo no entendía. Todos somos sensibles, todos nacemos sensibles, salvo algunos psicópatas que se nos cuelan por ahí, ¿no? Pero en general, prácticamente todos hemos vivido un momento en el que nos han enseñado qué hacer con nuestra sensibilidad. Ocultarla, acallarla, en el caso de los hombres, anularla muchas veces, en el caso de las mujeres, dirigirla hacia otros, el cuidado del que habéis hablado antes, ¿no? En mi caso, yo era una niña muy expansiva. Yo creo que se combinaba esas dos cosas, ¿no? Una cierta sensibilidad y una gran necesidad de expansión, de contarlo. Y me miraban con extrañeza, pero nunca me dijeron, ¿qué tonterías estás diciendo? Cállate, espidín. O sea, nunca me dijeron eso. En mi familia, como mucho, mi madre intentaba consolarme. Me decía, es que esta niña va a sufrir mucho. Pero no me enseñó tácticas para ocultar eso. Y mi padre lo que intentaba inocularme, y el pobre todavía continúa, ¿no?, desde sus 86 años, es el que yo vea la realidad como es y no como yo quiero que sea. Él es un hombre de una racionalidad y de una lucidez casi dolorosa. Las veces en las que yo he tenido esa lucidez, he tenido que replegarme rápidamente, no estaba preparada para eso. Me imagino que a muchas de vosotras os pasará también. Contamos películas, inventamos el amor, inventamos nuestras relaciones, nos inventamos a nosotros mismos para no ver qué es lo que tenemos delante. Y por eso somos también tan susceptibles a las mentiras que encajan con lo que nos protege. ¿Me explico, verdad? Esa construcción de la ficción que comienza en nosotros mismos y que continúa, no sabemos muy bien por qué, ¿no?, despierta un eco en los demás. Y quienes quieran aprovecharse de ello van a encontrar de una forma directa y evidente la manera de explotarnos, la forma de atraernos hacia sus ideas, la forma de que invirtamos en ellos, la forma de que les demos poder. Y eso, repito, es. O sea, ni es bueno ni es malo. Es. Es la realidad a la que nos enfrentamos. ¿Cómo encontrar herramientas para protegernos o para defendernos o para ejercerlo? También nosotros ahora mismo podemos mandar mensajes determinados. Mensajes que yo recomendaría que tuvieran una enorme responsabilidad, porque lo que estamos contando ahora, lo que estamos contando desde nuestra pequeña área de la red social, desde nuestro entorno en un aula, aquí muchos sois o seréis profesores, tiene un enorme peso. Hay una frase que a mí me parece un poco extrema, que es la de sed amable siempre. No sabes la lucha que está teniendo el ser humano que está enfrente. La ha dicho antes Macarena, no se puede ser siempre amables. Porque además eso lo absorbemos las mujeres como si fuera, ¿no? Como si fuera la crema hidratante. Es decir, ¿hay que ser siempre amables? ¿La que más? Claro que sí, ¿cómo no? No, no, a veces no hay que ser amables, a veces hay que poner límites. A veces hay que decir que no. A veces hay que autopreservarse, a veces hay que decir, están mintiendo. Otras veces está diciendo, me están manipulando. No siempre hay que ser amables. Pero sí que hay que tener mucho cuidado con qué se dice. Porque antes hablábamos, y vuelvo a enlazar, con el ejemplo de educación de las madres y de los padres. Todos estamos coeducando, todos estamos dando ejemplos, no solamente a los niños y a los adolescentes. A mí me pone muy nerviosa cuando yo hablo de educación en mis redes sociales o en una conferencia y la gente me dice, claro, es que la juventud... No, no, ¿cómo que la juventud? ¿Qué media edad tenéis los que estáis aquí? Vale, muchos sois muy jóvenes, pero ¿qué media real tenéis? En las conferencias a las que acudís, ¿cuál es la media edad de la gente que continúa interesada, con curiosidad? Los que estáis al otro lado de esa pantalla, los que me estáis viendo ahora, ¿qué edad más o menos tenéis? No creo que 12 años, no creo que 15 o 16. La formación constante que estamos absorbiendo, las ideas que nos están transformando en adultos, no cesa. La manipulación no va a cesar a través de los medios de comunicación, a través de las redes políticas, de las armas que ostentan quienes tienen poder. Nuestra única forma de contraatacar es que nuestro propio mensaje, nuestro propio ejemplo, nuestra propia defensa sea lo más acorde a lo que pensamos y a lo que sentimos posible y lo más honesta posible. Ya se miente lo suficiente diciendo la verdad, ¿no? Decía el poeta. Es decir, ya muchas veces nos equivocamos intentando dar con lo que es correcto, con lo que es cierto. Por lo menos seamos honestos, por lo menos tengamos un mínimo, unos gramos de honradez. Creo que pocas veces he visto gente de mi entorno sufrir más que cuando en su trabajo han sido forzados a manipular. Eso ha pasado en el periodismo, sigue pasando en el periodismo. Cuando la gente honesta tiene que verse obligada a mentir, comerciales, periodistas, médicos, escritores, se ven obligados a modificar nuestro comportamiento, porque no nos queda más remedio, porque nos vemos en la calle, porque de otra manera no encajamos, porque tenemos miedo, por mil cosas. Una de las fuentes de sufrimiento más importantes que yo he visto se origina ahí. Bueno, todo esto yo lo intuía, como lo intuís vosotros, como lo habéis intuido, cuando estaba convirtiéndome en adolescente. En mi caso, además, mi salto al mundo adulto fue muy abrupto. Yo a los 14 años comencé a cantar, y comencé a cantar en una compañía de ópera que me llevó a viajar por Europa. Maravilloso fue, ¿verdad? Maravilloso fue en muchos sentidos y horrible en otros. Porque entré, como os digo, a los 14 años en un mundo de adultos que yo creía que era como un mundo de adultos, que eran como mis padres, como mis profesores, gente que me iba a cuidar, gente que me iba a enseñar un buen ejemplo. Pero yo partía en condición de igualdad, yo era una rival, era alguien que cantaba y que competía por un puesto muy determinado. Además, en este caso sí que se daba la competencia entre mujeres, porque las voces se definen entre masculinas, femeninas, soprano, contralto y mezzo. Yo era soprano ligera. Generalmente los papeles más codiciados son los de las sopranos. Y yo, a lo que parece, entonces era muy buena, era muy jovencita. Daba, tenía futuro, pues se podía apostar por mí. Y eso hizo que yo me encontrara con una enorme competitividad y con acciones de competencia normal entre adultos que cuando tienes 14 años no sabes ni cómo procesar ni cómo analizar, no tenía herramientas. Entonces, al peso que yo ya llevaba con todo lo que os estoy contando, al peso que lleva cualquier adolescente normal, cualquier adolescente chica normal, cualquier adolescente chica normal que además tiene unas circunstancias determinadas, se añadió eso. Y la manera, como os he dicho antes, como os he adelantado antes, que yo tuve de defenderme fue atacarme, porque no podía ser el mundo el que estuviera equivocado. No podían ser los adultos en quienes me habían enseñado a confiar quienes estaban equivocados. Si alguien estaba haciendo las cosas mal, tenía que ser yo. Y cuando alguien hace las cosas mal, hay que castigarse, ¿no? Hay que castigarla. Y yo comencé a castigarme. Y comencé a convertirme en algo que muchos de vosotros habéis hecho. No solamente en una mala amiga, no solamente en una enemiga temible, sino en una sádica conmigo misma. Los mensajes que yo me mandé a lo largo del tiempo que estuve enferma fueron terribles. Como sin duda os los mandáis las veces en las que tenéis un mal día. las veces en las que habéis engordado o adelgazado, las veces en que notáis que ya no hay vuelta atrás, las veces en las que os odiáis. Y el odio es algo con lo que la mayor parte de las mujeres que conozco tiene que lidiar, el odio hacia sí misma. Y muchas veces he dicho que no estamos en una sociedad machista, estamos en una sociedad misógina, en una sociedad que odia lo femenino, incluso cuando aparecen los hombres. No sé por qué señaló el pobre Carlos, pero bueno, como hombre.
Estaba apuntando en este momento, no estamos en una sociedad machista, sino en una sociedad misógina.
Sí, eso lo he dicho hasta la saciedad. Es decir, no solamente que se odie a algunas mujeres, algunas más que otras también, sino que se odia todo lo femenino. Todo aquello que aparece en un niño que hay que erradicar, todo aquello que aparece en un varón que hay que... Nos da miedo. No es positivo, no es productivo, no es... Es útil. Anda que no somos útiles. Las mujeres, sobre todo las mujeres más convencionales. Las mujeres que han aprendido a manipular en lugar de enfrentarse. Las mujeres que han aprendido a callar en lugar de... Y hacer más o menos luego lo que pueden o lo que quieren en lugar de reclamar según qué derechos. Las que trabajan y trabajan y trabajan. Y no tienen derecho a estar cansadas ni enfermas. Ah, mujer enferma, mujer eterna. ¿No? Entonces, eso es muy curioso porque además nos coloca en un enfrentamiento muy diferente al de hombre-mujer, que a mí siempre me ha dado mucha grima. A mí me encantan los varones. Me gustan más las mujeres, ¿eh? Es decir, para trabajar, para colaborar, para hablar, para sentirme arropada, siempre he buscado el colectivo femenino. Me eduqué en un colegio femenino, tengo hermanas, tengo tal. Sexualmente me gustan los hombres, por lo menos hasta ahora. Y me interesa mucho el mundo masculino. Y me interesa mucho el mundo masculino porque es donde está el poder. Y a mí me gusta el poder. A mí me gusta ser importante. Me gusta que me escuchen cuando hablo. Me gusta que me miren cuando aparezco. He tenido que pedir muchas veces disculpas por eso, pero ¿qué le voy a hacer? Me gusta. No solamente me gusta. Es que muchas veces tengo más que decir que otra gente. Y muchas veces tengo más que aportar que otra gente. Y a mí eso no me lo va a robar nadie. Ni las críticas, ni el ni, ni el cotilleo, ni el ninguneo. Es mi derecho como ser humano. Y es mi derecho como alguien que ha pasado y ha invertido su vida y su esfuerzo en intentar tener una voz propia. Equivocada o no, tengo el mismo derecho que quien se sienta enfrente o quien se sienta detrás o quien se sienta al lado mío. Y repito, cuando empezamos a hablar de misoginia, por ejemplo, se entiende mucho mejor las propias contradicciones que sentimos las mujeres frente a las actitudes de otras mujeres y lo crueles que podemos llegar a ser. ¿Cómo no si somos capaces de hacernos a nosotras mismas eso? ¿Cómo no si yo me he dicho cosas en mi cabeza que nadie me ha dicho, espero, que nadie me diga, ¿no? Y eso es muy complicado. Es muy complicado de erradicar, es muy complicado de luchar porque es invisible, es sutil, no es lo obvio. ¿Querías decir algo, perdona?
No, iba simplemente a enlazar con lo que había dicho Macarena sobre que a las mujeres no se os permite ser mediocres. Macarena comentaba que en su entorno laboral hay hombres mediocres, pero no hay mujeres mediocres. Las mujeres que estáis en ese entorno estáis por talento y por voz propia. Pero
bueno,
en fin,
hay
es
otras
una reflexión
razones,
más.
Hay otras razones. Hay matrimonio, hay ideología política, hay cuota, es decir, hay muchas razones. Y luego hay otra cuestión. Es cierto que a las mujeres no se nos permite ser mediocres, pero tampoco se nos permite ser brillantes. Es lo que hay, chicas. No solamente eso, es que mal si lo haces y mal si no lo haces. Es decir, mal, mal si hablas, mal si te callas. Mal si llamas la atención, mal si no lo llamas. Mal si te cuidas y vas mona, pero mal si no. Mal si tienes hijos, porque estás tirando tu carrera y tu vida por la borda, pero ahí si no los tienes. Mal si dejas de trabajar, todo está mal, todo está mal. Pero no hace falta que nos lo digan los demás, es que yo ya me lo digo. O sea, ahí, repito, estoy hablando de mi realidad como mujer porque es más complicada. Sé que hay muchos hombres que tenéis un altísimo sentido crítico. Y sé que hay muchos hombres con una sensibilidad por la que habéis sufrido. Y sé que hay muchos hombres que en lo que estáis diciendo sentís también reconocidos. O sea, yo muchas veces he escuchado, porque a mí me cuenta todo el mundo su vida. Es un don. Tengo ese y tengo el de que cuando yo entro en un hotel empiezan las obras. Me mudo a una casa y comienzan obras encima. O sea, pero el de por ejemplo, el de inspirar confianza, el de que la gente me haya contado la vida, siempre lo he tenido, ¿no? Y es una enorme fuente también de, como os hablaba antes, de curiosidad, también de empatía, de poder decir, es que esto jamás lo hubiera visto así, ¿no? Bueno, pues muchas veces en esas conversaciones me he encontrado con hombres que me han contado el sufrimiento que tienen por ser bajitos, por sentirse feos, por no tener éxito, por tener que fingir un comportamiento que no es el suyo. A los chicos buenos no nos quiere nadie. Sí, sí, yo soy el mejor amigo, pero, ¿no? Entonces, estoy convencida de que hay muchos hombres que se sienten identificados con lo que yo estoy diciendo. Pero, bueno, mi realidad es la que es. Y ahora, aquí mismo, no sé, al otro lado de la pantalla, pero aquí mismo también hay una mayoría de mujeres, ¿no? Y me quiero dirigir a ellas. Es interesante ver, además, cuando los hombres os identificáis con un discurso femenino. Las mujeres estamos muy acostumbradas a identificarnos con un discurso masculino. Pero encontrar eso común, eso que estamos compartiendo por una sociedad que nos obliga a convertirnos en lo que no somos, también es muy interesante. Yo creo que la mayor parte de las mujeres sí que os sentís reflejadas en ese mal si se hace y mal si no se hace. Y el problema no es que digamos, pues entonces me da igual. El problema es que decimos, pues voy a intentar combinarlo. Voy a intentar complacer a todo el mundo. Cuando yo comencé a intuir eso, es cuando enfermé. Pues sentía que no estaba a la altura. Que no era lo suficientemente nada. Y no importaba que el resto de la gente me dijera que sí lo era. Porque lo que me decían y cómo se comportaban frente a mí era algo totalmente distinto. Y ahí enlazo, por ejemplo, con los mensajes de la gordofobia, ¿no? Con la responsabilidad y la victimización y la revictimización de la víctima. La víctima no tiene que ser alguien que esté abiertamente herido. Es alguien que en un momento determinado es más vulnerable. Y cómo absorbes esos mensajes nos va a condicionar a lo largo de toda nuestra vida y a lo largo de dos generaciones más. Porque lo que nosotros hacemos, lo que ocurre en una familia, las heridas, los dramas, la guerra, las ruinas, la sensación de vergüenza, los asesinatos, duran al menos tres generaciones. Melocotones helados va de eso. Melocotones helados habla de los silencios familiares. Y también habla del terrorismo, aunque yo no sabía entonces que estaba hablando del terrorismo. Habla de una secta que confunde a una mujer con otra. Eso suele pasar mucho. Una rubia, una morena. Además se llaman igual, son primas. Y por lo tanto, en Melocotones helados, la lucha por la identidad social y la identidad social a través de una familia y de una mujer es el tema principal. Y curiosamente es un planeta que ha envejecido muy bien. Se puede leer hoy. La mayor parte de los bestsellers, de los premios que han premiado una novela que en esos momentos captaba el entorno de la sociedad, tienen una vida muy limitada. Y yo tengo el orgullo de decir que tanto Irlanda, mi primera novela, como Melocotones helados pueden leerse ahora mismo con prácticamente la misma actualidad. Otra cosa es que os guste o no, ¿eh? Ahí ya no entro. O que os parezca una buena novela, un soberano tostón. Pero en cuanto a esa idea de perdurar en el tiempo, por ejemplo, sí. Y sí porque fue intencionado. Cuando yo comencé a escribir, que fue de adolescente, no fue para curarme de un trastorno de la alimentación, yo no busqué en la literatura nada. La literatura me estaba rodeando desde que era niña, me permitía vivir en otros mundos, me permitía tener otras vidas, y una certeza que yo tuve desde que era niña es que una sola vida no era suficiente. A mí no me iba a llegar para hacer todo lo que quería hacer. No me llega, de hecho. Mis tías tienen pocas horas. En los últimos 10 años el tiempo que me venden es de una calidad pésima. No puedo estirarlo. No puedo hacer con él lo que hacía cuando tenía 25 años. Y Dios sabe que lo intento, ¿eh? Intento pensar, intento estudiar, intento correr, intento viajar, intento... Pero no da la vida. La única posibilidad es comprar vidas extras, y ahí están la ficción, con sus libros, con sus películas, con sus series, con todo lo hermoso que ha generado el ser humano, con todo aquello que a lo largo del tiempo continúa teniendo sentido, en la Ilíada, en la Odisea, en el Quijote, en Jane Austen, en las Bronte, en Virginia Woolf, en el Gran Gatsby con Scott Fitzgerald. Todo eso es lo que a mí me está permitiendo muchas veces crear un escudo y una defensa frente a todo lo otro que no me gusta, que también es mucho. La literatura es una mentira. De cabo a rabo, ese es el pacto con el lector. Desde el principio nos están contando algo que no es cierto. Pero es una mentira pactada. Es una mentira hermosa. Es una mentira que nos lleva directo al corazón de la verdad. Es todo lo contrario a una fake news. A una patraña, ¿no? A mí me gusta más hablar de patrañas, pero es que soy escritora, ¿no? Cuando yo comencé a escribir, lo hice por imitación, y lo hice porque yo quería crear y quería sentirme como me sentía cuando leía, pero con un texto propio. Y empecé rápidamente, además, a tener lectoras, porque, como os he comentado, para mí el hecho de la comunicación, el hecho de tener un otro o unos otros con quien hablar, con quien expresar lo que estaba sintiendo, era esencial. Lo que yo tenía se me pudría adentro si no lo compartía. Les contaba historias a mis padres. Creo que fui la única niña que creció pensando que las niñas contaban historias a su padre y no el padre cuentos a los niños, ¿no? Mi padre además lo incentivaba, el muy sinvergüenza. Cuéntame una historia, ¿no? Después empecé a repartir mis dibujos y mis historietas entre mis amiguitas del cole. Después empecé a darme cuenta de que las leían más a gusto si ellas eran las protagonistas. Entonces comencé a decirle, esta eres tú, esta otra eres tú. Y empecé a darme cuenta de que tenían que ser ellas, pero que era más interesante si sacaban lo que tenían en común varias de ellas y les decía varias que eran la misma. Es decir, empecé a experimentar algo tan interesante como la creación de personajes basándonos en lo esencial de cada uno de nosotros. Y lo hice porque yo quería que ellas estuvieran contentas. Es decir, las engañaba, pero porque tenía la sensación de que eran más felices si yo las engañaba. Curioso, ¿no? Y creo que no es una construcción posterior. Es decir, yo escribía entonces diarios con muy poca constancia porque ha sido uno de mis grandes defectos, ¿no? Yo soy fosfórica, es decir, tengo muchas ideas, salto de un tema a otro, soy capaz de relacionar muchas cosas, pero me falla la constancia. Con la edad intento remediarlo. Pero era de niña muy vaga y ahora soy inconstante. Es de las cosas que me preocupan porque creo que esto ya no tiene remedio. Y a ver cómo me las arreglo, ¿no? Pero la cuestión estaba que ser inconstante me permitía, cuando me aburría, saltar a otro tema, conocer a otra gente, variar a otro grupo. La curiosidad de la que hablaba Macarena. Ha dicho tres cosas que me han parecido importantísimas y una he hablado ya, reconocer los errores. La otra era mantener siempre la curiosidad y la autocrítica. Que aquello que estemos haciendo sea siempre lo mejor que podemos hacer. Habrá veces que no sea el 10, a lo mejor tiene que ser un 7, estamos cansados, estamos estresados, pero bueno, hagamos ese 7. No hay oficio que no tenga su dignidad. Y todas son igualmente importantes, aunque algunos estén más remunerados que otros. Desde quien nos abre la puerta, porque está contratado para eso, es un portero, es un conserje, es un bedel. Tradicionalmente están en el bajo, se consideran en lo más bajo de la sociedad, no tenemos castas, pero como si las tuviéramos. Al director general, que generalmente tiene el despacho arriba. Todos los oficios tienen una dignidad que hay que reivindicar. Pero todos hay que ejercitarlos y hay que llevarlos a cabo dignamente. Entonces, desde nuestra capacidad de crear un oficio, de crear un mensaje, de mandar un mensaje, es importante que tengamos esa curiosidad, que lo reinventemos. Y después, si no hay que cambiar de oficio, Es decir, si nos está explotando, si nos estamos dando cuenta de que nos vaciamos con lo que tenemos, es el momento de irnos a otro lugar. Lo segundo que ha dicho ha sido honrar la palabra. Es muy bonito, has hablado de honrar. No de adorar, no de venerar, no de respetar, honrar. No solamente la escrita perdura más. No solamente la dicha, también aquella que emitimos en un momento determinado. Uno de los temas a los que yo le he dado muchas vueltas, el personaje de Alejandra, de la protagonista de mi última novela, fue víctima de ello, es el cotilleo perverso. Ese de me entero de un cotilleo, cuenta, ¿no? El cotilleo posiblemente sea una necesidad humana, sea una forma de rebajar al poderoso o aquel al que creemos que está por encima de nosotros. No sé si es una necesidad, pero desde luego es muy humano. El problema llega cuando ese cotilleo es público, es falso, es hiriente y además revierte en las otras personas. Hemos hablado de nuestra vulnerabilidad frente a la imagen que los otros construyen de nosotros mismos, ¿no? El caso extremo se produce cuando nos llega el odio o el rencor o esa construcción negativa que los otros han hecho de nosotros. Ya, pero es que lo hacemos constantemente. Solamente nos afecta cuando nos llega a nosotros, pero lo hacemos hojeando una revista. Lo hacemos mentalmente cuando vamos en el metro o en el autobús y nos damos cuenta de las pintas que tiene este. Cuando nos apartamos de... El esfuerzo por no volcar negatividades privadas en ámbitos públicos es algo que de lo que yo he hablado mucho en los últimos tiempos y que me parece que es muy importante. Se está relacionando con la sororidad, porque las mujeres lo hacemos más, lo hacemos además de una forma muy agresiva y muy dañina. Los hombres lo enfocan de una forma igualmente agresiva, pero muchas veces menos dañina. Su código es diferente. En el nuestro se busca cuál es exactamente la debilidad y se clava ahí el aguijón. Nos han enseñado que eso es lo que hacen las mujeres con las mujeres. No con todas, porque por supuesto lo hacemos con aquellas con las que nos sentimos amenazadas.
Es
Rocío, te voy a interrumpir solo un segundo para recordar que tenemos un micrófono inalámbrico y que en el momento en el que queráis hacer...
Sí, pero los tengo a los pobres
ya,
dormidos.
Es que no me has dejado meter la cuñita para decirlo y yo seguía escuchándote y al final espero que no te saque un poco del hilo de lo que estabas contando.
Descuido.
Pero bueno, si queréis intervenir, levantad la mano, os pasamos el micrófono y en el momento en el que podamos... espido acabe algún parrafito.
Frase, ¿no?
Trataremos de que, de que responda a vuestras
preguntas. Ahora es cuando digo, no sé, me encanta escuchar.
Vale.
Sí, pero dame un micro, ya verás.
Entonces,
en cualquier momento me podéis hacer alguna pregunta, ¿vale? De hecho, voy a hacer un inciso para luego hablaros de la ficción y demás, pero bueno, os estaba hablando de la percepción de las debilidades del otro y de la otra. ¿Qué ocurre? Que cuando somos tan vulnerables como somos, cuando nos estamos mirando en el espejo real o imaginario, detectando cada una de nuestras debilidades, rápidamente detectamos también cuáles son las del otro, las de la otra. Y repito, cuando nos sentimos amenazadas, no siempre las redes de solidaridad de las que hablaba Macarena funcionan muy bien. Y además hay que reforzarlas. Chicas, vivimos más, con peor calidad de vida, pero vivimos más. Nuestros hombres se van a ir. Se van a ir porque no nos quieren, o se van a ir porque se mueren, o se van a ir porque nosotros decidimos marcharnos. Entonces, a veces lo único que nos queda es aquello que hemos construido. Y muchas mujeres nos hemos olvidado de construir amistades sólidas, dando por hecho que estaban ahí. Estaban en la adolescencia, en la primera juventud, y después han desaparecido porque hemos sido madres. Y claro, lo más importante es esto que tenemos, ¿no? O porque nos hemos echado novio. Eso yo espero que vaya poco a poco desapareciendo, ¿no? No lo de echarse novio, sino lo de desaparecer en el momento en el que nos absorbe más una relación, ¿no? Hay un tiempo para la fascinación y para el enamoramiento y otro para construir una relación. Son dos cosas distintas. Y, por otro lado, luego llega el enorme momento de la soledad, el enorme momento en el que ya no somos útiles. No somos útiles a nivel social o decidimos no serlo porque estamos hartas de cuidar a quien sea. Padres, nietos, entorno. Y ahí entonces, ¿quién nos cuida? A nosotras, ¿no? Entonces no descuidemos ese tipo de redes, aunque no sea más que por egoísmo. Aunque no sea más porque hay que estar presentes. Porque, desde luego, hay magníficos amigos, ¿eh? Yo los tengo. Los mantengo además desde hace muchísimos años. Y se esfuerzan por entenderte, pero no son tú. No han estado ahí en el momento en el que has sentido una vergüenza determinada, en el que tu cuerpo ha experimentado un cambio determinado, en el que... Entonces, no lo olvidéis. Hay muchas personas que dicen, yo me entiendo mejor con los hombres, ¿no? Sí, hay menos drama, pero no es verdad que te entiendas mejor. Ocupas un lugar distinto y a lo mejor ese lugar te gusta más. Repito, luego cada uno que haga lo que quiera. Yo estoy presentando mi visión. Ojalá tuviera la verdad absoluta, me encantaría, pero incluso siendo de Bilbao no la tengo. O sea, solamente tengo una visión subjetiva, pobre, limitada, coaccionada también por mis creencias, por mis propias limitaciones y por mis errores. Os hablaba de que en el momento en el que yo comencé a escribir de niña, me di cuenta de que escribía mejor que la gente que me rodeaba. No sabía cómo de mejor, porque la gente que me rodeaba era una clase, después era una clase más grande, después fue una universidad. Pero cuando competíamos en la liga real, cuando empezábamos a hablar de que me pagaran por escribir o por hablar, ¿podría estar a la altura? Y yo siempre creí que sí. ¿Por qué lo creía? No lo sé. Posiblemente por todo aquello que os he contado, porque desde niña me enseñaron que mi voz era importante, que yo era importante. También que me tenía que cuestionar, también que para ser importante tenía que demostrar constantemente que lo que yo decía tenía valor. Eso no sé si es una presión que estáis sintiendo las más jóvenes, si es algo más personal o menos, si lo sentís también los varones. Yo sí tengo la sensación de que si soy menos que excelente, no se me perdonan los errores. No se me perdonan.
Voy a lanzar un reto. ¿Alguno de los hombres que estáis en esta sala y que no habéis intervenido en toda la mañana, estaríais dispuestos a compartir alguna experiencia al respecto de lo que está comentando ahora Espido? No sé, estoy mirándoos a los ojos.
Sí, seguro que luego...
Sobre todo porque hay un grupito que estáis tres o cuatro juntos. ¿No hay ningún valiente?
Tampoco hay por qué.
Sí, ahí tenemos un valiente, que además ya has intervenido a lo largo del curso.
Pues
el micrófono es para ti.
A ver, yo las primeras también me da vergüenza coger un micro.
Sí.
Tengo cosas que decir, pero tampoco sé muy bien por dónde agarrarlas, pero bueno, cojo el micro, así que tengo que decir algo. Yo, por ejemplo, tampoco me sitúo demasiado como el eje hombre o el eje mujer. Realmente, aunque sí soy hombre, tengo ciertos privilegios, pero también tengo, por así decirlo, también otras sensibilidades. Entonces, yo creo que, por ejemplo, lo que se decía antes, pues, por ejemplo, de posiciones corporales o cosas así, puedo verme más relajado, pero, por ejemplo, siento que mi nivel de autoexigencia para no dañar a nadie es mucho mayor, por ejemplo.
¿Que el de quién?
El mío.
No, el tuyo es más, mucho más alto que el de quién.
Que el de quizá otras personas. Yo, por ejemplo, lo pienso en el hecho de fijarse en cómo un gesto tuyo, una palabra, una ausencia puede mover a otra persona a sentirse mal, a sentir que te estás poniendo por encima de ella, cosas así. Por lo tanto, a replantearse cualquier forma de dirigirse a alguien o de relacionarse con alguien o de tratarla.
Eso es muy interesante.
Y tu propia presencia.
Y además me lo han comentado, muchos chicos y hombres, ¿no? Que es algo además que están aprendiendo. Es decir, que les han enseñado, que de pronto se han dado cuenta de que es así, de que hay una diferencia entre cómo son percibidos y demás, y que se esmeran en cultivar. Y a mí me parece de lo más prometedor que he oído en los últimos tiempos. Porque muchas veces me preocupa que mi discurso, el de otros ya me da igual, ¿no? Pero que mi discurso sea percibido como algo agresivo. No porque yo quiera proteger a los hombres, ¿eh? Ni a otras mujeres que opinen como yo, sino porque mi impresión es que cuando somos particularmente asertivos de una manera que roce ya la negatividad, el mensaje no es eficaz. O sea, estoy pensando en términos de efectividad, no de otra cosa. Y sin embargo, cuando me encuentro, a raíz, por ejemplo, del Cuéntalo, que inició Cristina Fallarás hace algún tiempo, en el que nos invitaba a las mujeres a contar las situaciones en las que nos habíamos sentido intimidadas o con miedo, empecé a escuchar también testimonios de hombres que decían, ya, es que eso yo lo sé, yo lo veo, no me gusta un pelo. No me gusta nada ver cómo alguien, como una chica, se repliega o cómo alguien coge el bolso, cómo tiene. No me gusta generar eso. Y yo eso era un discurso que hace 20 años no escuchaba en absoluto. No sabes lo que me alegra verlo. Y luego además es que, ostras, tú vendrás de un entorno como yo he contado el mío. Y en ese entorno te habrán mandado mensajes muy, muy positivos y algunos mensajes pues que no. Yo también he tenido que reeducar según qué cuestiones. He tenido que refrenar muchas veces mi propia personalidad, mi asertividad, mis ganas de invadir a otros, mis ansias de atención. O sea, es algo que he tenido que limar independientemente de mi género, que tiene que ver con esa convivencia con otros seres humanos de la que tú estás hablando. Te escucho, ¿eh?
Sí, no sé, yo lo pienso, por ejemplo, en mi caso personal, yo incluso he tenido el privilegio en este sentido económico de poder acceder a la universidad, que eso ya realmente es un privilegio.
Sí, es nice.
Y en este sentido, incluso el privilegio de decir voy a elegir una carrera, en cierto modo, inútil, como es la filosofía.
Ah, ¿estás haciendo filosofía?
No, yo ya he acabado filosofía, sí.
Ah, pareces tan joven.
Gracias.
¿Eres licenciado en filosofía?
Bueno, sí, graduado. Realmente he acabado hace, pues ya, fíjate, un año. Y realmente yo he tenido incluso el privilegio de estudiar filosofía e incluso de volcar todo mi estudio, mis horas de leer, de escribir, de pensar, de relacionarme cualquier cosa en el sentido de cómo relacionarme con las personas. O sea, yo realmente me he volcado a estudiar para saber realmente cómo vivir con los demás. O sea, no de una forma abstracto, en una forma tal, sino porque realmente me parece que es importante, que es ahí donde está la raíz de la experiencia de cómo construir una vida buena.
¿Cómo te llamas?
Daniel.
Daniel. Claro, es que fíjate, yo a veces tengo también la impresión, cuando estoy hablando, de predicar para los que vienen a misa.
Puede ser.
Por eso a veces intento incorporar otro tipo de conceptos en los que nos podamos sentir más identificados, que podamos a su vez expandir, porque ¿qué puedo decirte a ti? Si estás justo en el camino en el que yo he estado y en el que me gustaría que estuviera mucha gente.
Bueno,
puedo arroparte, puedo animarte, puedo decirte que lo que necesitamos ahora mismo, no sé si es filosofía o una carrera radicalmente inútil, sino que es radicalmente efectiva. Es decir, lo que he logrado contigo posiblemente es satisfacer algunas ansias y algunas preguntas que tenías.
Sí, y hacer el doble también.
Y eso te va a convertir en alguien que, independientemente de lo que haga, va a merecer la pena. Muchas veces pensamos en las carreras, en los estudios, como una garantía hacia la billetera, o hacia la oposición, o hacia unos ingresos determinados. Los estudios no están pensados para eso. Están pensados para formar a una persona en un área específica. Y ninguna de esas áreas específicas es más útil o más inútil que otra. Está mejor o peor valorada. Está mejor o peor pagada. Cuando yo empecé filología, si algo tenía claro era que no quería dedicarme a la enseñanza del inglés, que era lo que casi todas mis amigas perseguían. Lo hubiera podido hacer, ¿eh? Si me hubiera visto obligada, oye, a mí no se me caen los anillos, nunca se me han caído por trabajar, pero no era eso lo que quería. Yo quería aprender literatura, quería tener una buena base de inglés porque quería viajar y vivir en otros lugares y demás, y quería tener un plan B si vivir de escribir no me funcionaba. Y ahora lo que continúo estudiando a veces tiene que ver con aquello que empecé y otras veces tiene que ver con aquello que a mí me interesa. El humanismo es eso, las humanidades son eso.
Yo pienso parecido. Y de hecho, respecto a lo que dices, que vienes aquí a predicar para los que vamos a misa, yo creo que sí que tiene, aún así, tiene su importancia por el hecho porque yo cosas de feminismo he formado, he estudiado, hablo mucho sobre el tema, pero aún así cuestiones que he repasado 20 veces o que salen y que yo intento ver adecuadamente o que he interiorizado en mí desde hace tiempo, aún así al escucharlas me siguen moviendo. Entonces me pregunto, ¿sí? ¿Por qué me siguen moviendo? Yeah. Entonces es que ahí pasa algo todavía, ¿sabes? No sé qué, pero quizá pues sigue teniendo sentido ir a misa.
Muchísimas gracias. A mí hay algo que me ha motivado como persona y que me ha obsesionado como escritora, que es el lado oscuro del ser humano y el sentimiento de injusticia agudísimo que tengo. Que tengo hasta el punto de a veces interponerme físicamente entre esa situación de injusticia y yo. A riesgo mío, claro. O sea, si caen hostias, te van a caer. Pero no puedo evitarlo. Soy como los caniches, ¿no? Que no tienen en cuenta cuál es su tamaño ni cuál es su nivel. No sé de dónde viene. Sé que es algo de lo que escribo porque quiero continuar escribiendo, porque me continúa moviendo. Y esa idea de lo que ocultamos, de la vulnerabilidad, el lado oscuro del ser humano es lo que enlaza todo lo que he escrito hasta ahora, y me temo que gran parte de lo que continuaré escribiendo. Cada uno tiene una serie de obsesiones que adoptan formas distintas y que no tienen por qué ser las de la persona que está sentada al lado, y ahí es donde posiblemente tenga que continuar trabajando. Le va a dar más respuestas que disgustos, aunque a veces sea doloroso. Le va a provocar más preguntas que cualquier otra cosa. Si nos intentan homogeneizar eso, que es algo que ocurre en el momento contemporáneo, ¿no? Nos intenta decir que las preocupaciones sociales y reales y de lo que tenéis que preocupar es de esto. Está negándonos una parte de cuestionamiento y también una parte de área de a ver cómo digo, de personalidad privada. Yo me acuerdo que cuando era jovencita, niña incluso, estaba en el País Vasco, había unas preocupaciones políticas muy, muy determinadas. Y eran unas preocupaciones políticas que a mí no me interesaban en absoluto. Me las intentaron meter con calzador, por todas partes. No, era algo que me interesara. Mi vínculo de pertenencia a una tierra tenía que ver con el idioma que yo hablara. Luego he sido escritora, es decir, tenía mi sentido interno. Pero no tenía que ver con ninguna otra cosa. Ni con haber nacido ahí, ni con mis apellidos, ni con mi ADN, ni con lo que yo votara, ni con lo que... Es decir, yo tenía la sensación, siempre he sido muy individualista, me ha costado encontrarme identificada en grupos, he compartido teorías y siempre he colaborado con grupos, pero en mi fuero interno mi individualidad es un tesoro. Mi idea de quién soy yo y qué pienso la tengo quizás hipervalorada. No es que me crea mejor, sencillamente es que la intento defender. Pero una de las cosas que yo tenía perfectamente claro era que yo pertenecía al lugar cuya lengua entendía, por ejemplo. Y después he escrito sobre ello, he valorado sobre ello, no es una opinión particularmente popular, pero es que no importa qué me estuvieran diciendo los otros, mi sensor de realidad, mi sensor interno estaba ahí, estaba en lo que yo sentía. ¿Qué nos pasa con la manipulación generalizada? Que ese sensor se deforma, a veces para bien. Hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención en los últimos 3 meses, el plástico. El plástico se ha convertido en el enemigo número 1. Ya era un gran enemigo. ya estaban con las ideas de que teníamos que reciclar, que teníamos que ahorrar, que teníamos que... Yo misma muchas veces veía el desperdicio de un supermercado cuando venía a casa y decía, madre mía, esto no puede ser, no sé qué, no sé cuánto. Pero de pronto ha habido una consigna social que dice, por el plástico. Lo mismo que antes era por cualquier otra cosa, ¿no? Lo curioso es que mi reacción siempre es de sospecha. Y en este caso es evidente que es algo que a mí me beneficia y que a todo el mundo nos beneficia. Y sin embargo me han enseñado a sospechar de todo aquello que es una idea generalizada, incluso cuando va a mi favor. Llámalo cuestionamiento, llámalo rebeldía, llámalo sensor frente a la manipulación. Cuando me manipulan para bien también me están manipulando. Eso no significa que yo no, vamos, que mi posicionamiento frente al plástico sea el que creo más o menos correcto, ¿no? De hecho, ahora me estaba fijando, ¿no? Según he llegado, he empezado a darme cuenta de que era reciclable, de que no. Educas la mente para eso. No solamente para colocar tu cuerpo en la forma adecuada, sino también para posicionar tu mente en la manera adecuada. Pero es muy curioso cómo frente al aleccionamiento general, incluso, como digo, para lo positivo, se llama educación. La educación no deja de ser... inculcar una serie de valores que hemos pactado socialmente que son beneficiosos. Existe una resistencia. Y esa resistencia, en el caso del escritor, a veces nos llaman intelectuales, ¿no? Si hemos intentado, aparte de hacer una obra creativa, elaborar un pensamiento crítico, elaborar un pensamiento de otro tipo, esa resistencia siempre tiene que estar ahí. Ha comentado el director Fidalgo que trabajaba ahora dirigiendo un máster de creación literaria. En ese máster tengo 60 alumnos, ahora mismo, el año que viene aumentarán, según parece. En ese máster, una de las cosas que yo les inculco a quienes quieren escribir es que no solamente detecten cuáles son sus obsesiones, como os he hablado antes, no solamente honren la palabra, no solamente continúen estudiando y leyendo, sino que aprendan a rastrear dónde está ese eje de lo que consideran que es verdad. A veces se descubre una vez que se ha acabado de escribir algo. Otras veces se descubre de antemano. Ya tengo claro que quiero escribir sobre eso, que quiero hablar sobre eso, y a partir de ahí saldrá. Pero sobre todo lo que les digo es que no se conviertan, por favor, solo en contadores de historias. Porque un escritor, por supuesto que puede ser únicamente un fabulista, un contador de historias, pero un gran escritor tiene que interpretar su realidad, su generación, su mundo, su entorno, y transmitirlo y volcarlo en una historia. Si es posible que sea bella o horrísona o conmovedora, pero que sea algo más que únicamente el entretenimiento que se pueda comprar, consumir y olvidar. Los escritores comerciales buscan eso y está muy bien que lo busquen. Yo aspiro a que mis alumnos absorban de mí otra cosa. Y mi búsqueda genuina de historias que contar tiene que ver con eso. Hay, y lo sé, mucha gente que en el momento en el que yo gané el planeta me hizo una cruz. En esa cruz estaban sus propias ideas de lo literario, su propia idea de cuál tenía que ser el compromiso entre lo literario y lo comercial, sus prejuicios respecto al planeta, envidias, antipatías personales, o sea, muchas cosas sobre las que yo no tengo control. Pero sí que tengo control sobre mi currículum, tengo control sobre mi obra. En mi obra siempre ha estado eso. Lo último que he publicado es un librito para niños, a partir de 10 años, se llama Pioneras. No es una idea excesivamente original y, de hecho, desde que empecé a plantearla con mi editor hasta que se publicó, dejó de ser original en absoluto. Aparecieron como 20 libros sobre el mismo tema. Pioneras intenta hablar de varias de las obsesiones que yo he tenido. Lo intenta contar a través de ilustraciones que hizo Elena, la artista que se encarga de la que es co-creadora del libro, y la selección de mujeres desde la latina, en el siglo XV, hasta la última, que es Penélope Cruz. Mujeres que han conseguido algo por primera vez en el ámbito español e iberoamericano o hispanoamericano. Y que no han sido mujeres relevantes por su familia. Algunas de ellas son desconocidas. ¿Os acordáis lo que os he hablado de la intrahistoria? De esas historias pequeñas que se iban fundiendo como si fueran el gratinado del queso del plato realmente importante, ¿no?
O lo que Alexievich llamaba la historia omitida.
Lo que se ha silenciado. Lo que ha sido importante, pero tampoco tanto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay mujeres, como os digo, de todo tipo. Está Frida Kahlo, que a mí me parecía importante que apareciera. Pero también está la primera futbolista española. O también está la primera doctora. La primera doctora fracasó. La historia muchas veces es una historia de fracasos y de pruebas. Murió muy joven, no logró lo que quería. O no lo logró con el éxito, con esa idea empluorescentes que tenemos de cuáles son los logros del ser humano, ¿no? Y lo que intento precisamente es mandar no solamente un mensaje a las niñas, sino también a los adultos que leen con las niñas y con los niños esas historias. Intento también que los chicos vean mujeres relevantes. Muchos de ellos no tienen acceso a medios de comunicación en los cuales aparezcan mujeres que no sean mujeres florero o que sean mujeres ideologizadas, porque en los partidos políticos hay buenos y malos, dependiendo de qué se vote en tu casa o qué se piense en tu entorno, ¿no? Entonces, el hecho de que haya modelos de mujeres muy diferentes, a mí me parece muy importante. Blancas, negras, amarillas, mestizas, guapas, feas, viejas. Dios mío, el gran tabú ahora es la edad, ¿no? El que aparezcan mujeres transgénero, el que aparezcan personas que no se han identificado con las tendencias generales y que se han identificado con las tendencias generales también, porque si no corremos el otro riesgo, que es que solamente valoramos la excepción y las heroínas. Y yo estoy muy cansada de escuchar que tenemos que ser heroínas, que somos eso, que somos seres excepcionales. No tenemos por qué serlo. Alejandra, y llamadme Alejandra, habla de una mujer que fue conocida porque se casó con un rey. Venía de una familia más o menos adecuada, era nieta de la reina Victoria, pertenecía a la aristocracia alemana, pero no hizo nada relevante, porque no se esperaba de ella que hiciera nada relevante salvo tener un hijo, varón, y costó mucho. Varios intentos, un aborto, un embarazo imaginario. Fue una mujer odiada. A mí me interesan mucho las figuras oscuras, ya os lo he dicho antes. Fue una mujer víctima constantemente del rumor malicioso, de las patrañas, de la publicidad y de la propaganda. Que no digo que no fuera en la dirección correcta, ¿eh? O sea, yo no defiendo, por favor, un sentido aristocrático de la sociedad. A veces es necesario, pues porque nos encontramos en el momento en el que nos encontramos, pero no lo defiendo. Sin embargo, Alejandra tenía características personales muy peculiares. Por ejemplo, fue una mujer que somatizó todo su dolor. Estuvo eternamente enferma desde los 20 años, desde antes incluso de casarse. Fue una mujer hermosa, madre de cuatro niñas aún más hermosas, y estuvo en el centro de los medios de comunicación desde el momento en el que se inventaron. Fue la familia más fotografiada de Europa. Ella, sus hijas, su hijo, su perrito, su marido. Y tuvieron un final trágico. Eso en literatura es esencial. O sea, necesitamos muertes, necesitamos trama, ¿no? Fueron fusiladas. Y después volvieron a aparecer otro tipo de rumores. ¿Anastasia vive? ¿Qué pasó con Rasputín? ¿Qué ocurrió con...? Entonces, me interesaba muchísimo, y con esto acabo y os dejo un ratito para por favor, que haya preguntas y dudas y participación. Me interesaba mucho jugar entre ese filo con el que he comenzado esta intervención, el de la verdad y la mentira. Yo tuve que documentarme de una forma exhaustiva porque me gustaba el tema, pero también porque si metía la pata quería poder defender que la había metido a propósito. Que eso también lo hice con La Flor del Norte, con otra novela histórica que escribí con anterioridad. Descolgué por medio alguna incorrección histórica, pero que en el momento en el que me detectaban podía decir sí, lo hice por esta razón. La metí bugambillas en el siglo XII, que no llegan de Brasil hasta siglos más tarde, porque necesitaba que el lector tuviera un impacto fucsia en mitad del blanco del patio que yo estaba describiendo. Sí, lo hice aposta, ¿no? Y en cambio esto, que no te lo crees, es verdad, fíjate, es verídico, estas son las fuentes. En el caso de Alejandra, que era un personaje mucho más cercano, que además era una familia, como digo, muy explotada, muy, muy trabajada, desde el lado de vista, por ejemplo, de los bolcheviques, desde el punto de vista de los realistas, desde el punto de vista de la historia, Disney la ha tocado. Si Disney la toca, ya está todo pervertido, ¿no? Pues era muy interesante el ir descubriendo las distintas capas de historia y en este caso darle una voz en primera persona del singular, meterme en la cabeza de una mujer que no tenía nada que ver conmigo, ni por carácter, ni por vida, ni por experiencias, ni por... a través de sus diarios, de sus cartas, y construir esa ficción. Algunos me dicen, me da la impresión de que me estuviera susurrando al oído a lo largo de toda la novela, ¿no? Crear esa ficción a través de unos hechos reales que fueran los que a mí me interesaran. Los novelistas somos grandes mentirosos. Por algo llaman a quienes cuentan mentiras cuentistas, ¿no? Pero como os he dicho antes, lo hacemos, se supone, por un fin mayor. Lo hacemos con la intención de dirigir vuestra mirada, la mirada del lector, ese lector que esperamos que nos acompañe, hacia lo que realmente importa. A lo mejor lo que importa no somos nosotros, nunca hemos sido nosotros. Los nombres se ocultan, los rostros se apagan, solamente las historias permanecen. Las historias, el recuerdo y la verdad que escogemos dentro de las verdades. Muchas gracias. Muchas gracias. No sabéis lo que significa, ¿eh? Hoy en concreto no sabéis lo que significa esto.
Bueno, gracias, Espido, por... Sí, es un...
Macarena, te quiero.
Bueno, Espido a...
Jo, me alegro un montón porque de eso se trataba, ¿no? Y se trata de que ahora, de que por favor habléis todo lo
se
que queráis.
Se trata ahora de que compartáis igual alguna emoción.
Hola, Espido.
Hola.
Yo soy Pablo. Gracias por estar aquí. Comentabas que tenías miedo de estar aburriéndonos, porque hablabas mucho. Yo creo que el sentido general es que, más que aburrirnos, nos tienes hipnotizados. Yo creo haber percibido en tu parlamento una permanente, no sé si dualidad o pulso, entre lo emocional y lo racional.
Así es.
Y ahora te pongo en escena. Intenta volver a los 25. Uh-huh. Mujer joven, escritora, en un mundo de hombres, mayoritariamente escritores, o al menos en el poder o en la élite, vamos a llamar así entre comillas. Uh-huh. Y de repente pegas el bombazo, el petardazo de ganar el planeta. Imagino que eso sería pues como entrar en una catapulta que te transporta, no sé, al hiperespacio, o sea, a otra realidad completamente distinta, ¿no?
Uh-huh.
Y mi pregunta es, para gestionar esa realidad nueva, ¿qué crees que fue más útil para ti? ¿Lo emocional o lo racional?
¿Sabes que no fue una catapulta? No. Es muy curioso porque la mayor parte de la gente, cuando me pregunta sobre esto, visto desde fuera, lo ve como ¡buah! Efectivamente, ¿no? Como si fuera de la oscuridad, la
eso
nada,
parece.
La... Sin embargo, yo no lo percibí así en absoluto. Y creo que hay varias claves para que eso no fuera así. Primero, el que era mi tercera novela. Aunque los demás lo visteis como la primera, era ya la tercera. Después, que yo había tenido una experiencia musical previa, de la que os he hablado, de la cual extraje muchas cosas. Entre ellas, la naturalidad para hablar con la prensa, por ejemplo. La sensación de que lo que yo hacía... si profesionalmente era relevante, iba a tener repercusión. Y por otro lado, para mí no era tan importante. Fue inesperado. Es decir, se habla mucho del amaño de los premios. Es cierto que después de Mi Planeta no ha habido ninguna apuesta. No porque funcionara mal, ¿eh? Mi Planeta funcionó muy bien, 14 ediciones, nada menos. Se continúa reeditando. Pero al año siguiente lo ganó Maruja Torres. Y el año siguiente se llegó al 50º aniversario, 50 años, se duplicó el premio. Lo ganó Rosa Regás y a partir de ahí no ha habido apuestas. Razones obvias, o sea, una inversión económica. No se puede, creo yo, no sé, yo no estoy tan dentro de la estructura del Planeta, ¿no? Pero no se la realidad es que no ha vuelto a haber un nombre desconocido. El último relativamente desconocido era el mío. En los años anteriores había ganado Juan Manuel de Prada, que era también joven, no tanto como yo, pero era joven. Y era también más conocido que yo en aquel momento, pero no era un... Es decir, entraba dentro de la lógica el que se descubrieran nuevos valores. Pero yo no esperaba ganar el Planeta en absoluto. Sí tenía aspiraciones de ese año ganar el Euskadi de Literatura y no lo gané. Y luego había otra cuestión. El premio no me lo daban a mí, se lo daban a mi novela. Y a partir de ahí lo que yo tenía muy claro era que dependiendo de cómo me comportara yo durante ese año... La oportunidad que se me daba iba a ser decisiva para mi vida o iba a dejarla pasar. Y no estaba dispuesta a dejarla pasar. Entonces, lo que hice durante ese año fue trabajar como una boba. De hecho, a veces miro atrás y digo, ojo, lo disfruté poquísimo. Muy, muy poco. A ver, estaba contenta, obviamente, ¿no? No sentí en ningún momento el peso de la responsabilidad. Porque ya estaba, la novela ya estaba hecha, iba a salir 15 días más tarde, mi trabajo estaba ya hecho. A partir de ahí había que hacer promoción y era algo que yo sabía hacer. Y al año siguiente me fui a Noruega. Me fui a continuar formándome, a trabajar en pedagogía de la creación y a poner un poco de aire por medio. Porque también si algo había aprendido del contacto con grandes figuras, por ejemplo, del mundo de la ópera, o las había visto, no en mi mundo, pero muy cerca, o incluso de otros escritores, era que perder la cabeza, perder el sentido de la realidad era lo peor que te podía ocurrir. Y yo tampoco sentía que hubiera hecho nada memorable. Esa novela fue la considerada mejor por las razones que fuera, ahí no entro, por un equipo de profesionales, entre los cuales había una única mujer, creo, Zoe Valdés. Entonces, como la novela estaba teniendo críticas más o menos buenas, pues la cosa ya iba. Entonces, ¿qué fue lo importante? Yo creo que el bagaje que traía de fuera. Y un que yo nunca, no he valorado nunca mucho la adulación, por ejemplo, y que no recibí demasiada adulación. Si la gente cree que en ese momento te metes en un terreno que va, que va. Yo estaba de Corte Inglés en Corte Inglés, de ciudad en ciudad, con Atibel Preciado, que fue la mejor compañera que pude tener en esa etapa. Ella fue la finalista con más experiencia que yo y con una generosidad hacia pues todo lo que yo tenía en aquellos momentos, ¿no? Impetuosidad, no sé cuánto, nos hicimos muy amigas. Entonces íbamos de ciudad en ciudad, atendíamos prensa por la mañana, por la tarde teníamos la firma, nos íbamos a la siguiente ciudad, etcétera. Yo hice además bastantes ciudades extra, en el País Vasco, en Galicia, en Andalucía, y de ahí ya saltamos a Latinoamérica. Y en Latinoamérica exactamente lo mismo. O sea, yo lo que veía era trabajo, oportunidades de estar en televisión. Estuve en Esta Noche Cruzamos el Mississippi, me parece, o en La Sonrisa del Pelícano, en una de las dos. Y yo también tenía la certeza de que eso era la única vez que me iba a pasar, que el resto de mis novelas necesariamente iban a vender menos. Y también veía los peligros de llegar tan jovencita a un punto de visibilidad tan alto. No hablo de calidad literaria, ¿eh? Como ves aquí, de lo que estoy hablando es del entramado, que era para lo que yo me arriesgaba presentándome a ese premio, ¿no? Y a partir de ahí, también te tengo que decir, 15 días más tarde murió mi abuelo, con lo cual cada vez que a mí me han dado algo, también la vida me ha robado algo, ¿no? Y por otro lado, yo ya tenía la idea de intentar instalarme en Madrid, de alejarme un poco del entorno en el que me encontraba en aquellos momentos, y la oportunidad era la de colarles un ensayo, y se lo colé. Otra novela, y se lo colé. Empezar con infantil y juvenil, se lo colé. Y de hecho, entre 2000 y 2001 publiqué 4 libros. Porque el acicate era a ver qué tiene que decir esta chica. Y a partir de ahí posicionarte y continuar. Entonces fui muy sensata, tuve la cabeza muy fría, tampoco sentí gran cosa. Hubo gente que dejó de hablarme, pero bueno, también me arriesgaba a eso, ¿no? Y por otro lado, algo similar, a menor escala, lo había vivido con 14. Y bueno, mis padres estaban ahí, mi hermana estaba ahí, mis amigos de verdad continuaron ahí. Y tardé todavía 2 años o así en empezar a hacer amigos en el entorno literario.
Entonces puedo entender que primó claramente la gestión racional.
A ver, es que yo no sentí una euforia particular por haberlo ganado.
No me refiero tanto al sentimiento puntual del momento, del bombazo, sino al mundo que se te presentó de repente nuevo encima. O sea, tú de repente te trasladas a otra realidad, de ser una escritora parcialmente conocida a ser una escritora completamente conocida, por lo menos en España.
Eso no lo percibes. Es decir, sobre todo en aquel momento en el que no había un retorno de cuál era tu popularidad tan inmediato. Es decir, yo con mi primera novela tuve mucha visibilidad. Tuvo mucho éxito dentro de esa pequeña escala. Y tuvo mucho éxito, sobre todo periodístico. Entonces recibí muchas reseñas, tuve muchas entrevistas. Yo recuerdo que el primer día tuve como 14 en Madrid. Y con El Planeta tenía 14 cada día. Pero no había una gran diferencia. Y a mí el dossier de prensa me llegaba al cabo de varios meses, que era cuando veías qué habían dicho de ti, qué tal. Hombre, más o menos estabas al tanto, pero tampoco demasiado. Y sobre todo, Internet, por supuesto, estaba ya en uso, pero el uso que hacemos ahora de Google no se hacía en aquel momento. Y yo no tenía la constancia de estar siendo tan conocida como luego supe que lo era. Y de hecho yo pensaba que el año siguiente habría otro planeta y eso pues ya está, pasaría. ¿Qué ocurre? La mayor parte de la gente no recuerda el siguiente planeta, no recuerda el anterior, pero recuerda el mío. O sea, se creó ahí una especie como de paréntesis, ¿no? También muy reforzado por la etiqueta de la más joven, pero en aquellos momentos eso se estaba construyendo, yo era parte de ello. Y luego, bueno, la editorial es verdad que en ese sentido era muy cuidadosa, fue muy cuidadosa. La jefa de prensa, Laura Frank, que continúa siendo jefa de prensa en Planeta, es extraordinaria en ese campo. Y ya estaba, yo pensaba que era un premio más, pues como había ganado el Milpage, por ejemplo, o cualquier otro más. Estaba mucho más centrada en el futuro. Era un premio de arranque. A ver qué hacíamos con eso.
Gracias.
A ti.
mirar a los ojos.
Lo de mirar a los ojos a los hombres ha funcionado, pero sois muchas y tengo que empezar a... Marta.
Te acercaron al micro, Marta.
A ver, tú una cosa que comentaste es que estás dando un máster, ¿no?, de literatura.
Lo dirijo. Imparto dos asignaturas y lo dirijo.
Vale. Yo quería preguntarte un poco por la literatura, un tipo de literatura, porque vosotros comentabais que con la literatura pues hay que sentirse identificado. Pero hay un tipo de literatura que es tan simplona, de alguna forma, que hace que la gente se sienta totalmente, pero totalmente identificada, porque no te lleva más allá. Vale. Yo siempre digo que hay que tener agorafobia literaria, hay que huir de los lugares comunes como sea, pero es que da la sensación de que este tipo de literatura tiene un éxito pues enorme. Y quería preguntarte, o sea, si, ¿cómo vives eso? ¿Cómo...? Pues como una persona que ayuda a que los jóvenes aprendan a escribir realmente.
Siempre ha sido así. Yo no he conocido otra realidad. Lo que ocurre es que quienes os incorporáis ahora, por ejemplo, o tenéis aspiraciones literarias, o sencillamente queréis escribir, o estar en el mundo de la cultura, os resulta como muy evidente. Siempre ha sido así. En el siglo de oro era así. El Quijote se escribe para defenderse de que están hasta el moño de la novela de caballería, que es lo que de verdad triunfa. Teresa de Jesús, un siglo antes, habla de las vidas de santos y los libros de autoayuda, que estaban muy en boga, cómo rezar mental y cómo rezar vocalmente, y de los libros de caballería a las que su madre era adicta. Entonces, ¿ahora qué es lo que tenemos? Un mayor grupo de adultos y de niños alfabetizados y, por lo tanto, la falacia de que deberían leer cosas mejores, ¿no? Pero no es cierto, la lectura siempre ha sido minoritaria. La lectura literaria, la lectura de élite, ¿no? De élite no en el sentido de que pertenezca a élites, sino que exige un esfuerzo determinado más allá del entretenimiento, siempre ha pertenecido a una minoría. Y de hecho, leer como afición también ha sido de una minoría. Entonces estamos hablando de un porcentaje de gente muy, muy pequeñito. ¿Cuál ha sido mi reacción frente a eso? Primero la indignación juvenil, ¿no? ¿Puede ser esto? ¿Hay que cambiarlo? Después la sensación de que eso cambiaría. Después la resignación, ¿no? En el sentido de hay que vivir con ello, con estos miembros, a ver qué cestos hacemos. ¿Qué me parece a mí interesante? El convertirlo atractivo desde otras perspectivas. Yo he llegado a un punto, ya hace años, en el que no me interesa tanto que lean como que conozcan. Entonces, no me interesa tanto que hayan leído a Hamlet como que sepan quién es Hamlet, más o menos de qué va, que hayan visto alguna película, que se acerquen a una novela gráfica, que en un momento determinado una serie, a lo mejor tenemos suerte, y se centra en eso y de pronto... Es decir, entiendo más la historia y la literatura como un medio narrativo que como el libro en sí mismo. Y de hecho, algunas de las justificaciones de las espidiadas que he ido haciendo durante mi vida tiene que ver con eso. Unos zapatos... que además son cosas bonitas en general, a muchas mujeres nos gustan los zapatos, van a tener un envoltorio sí o sí. ¿Por qué en ese envoltorio, en lugar de un eslogan, no meter un microcuento? Por ejemplo, yo qué sé, está bien, ¿no?, como idea. Además, a lo mejor económicamente a mí me resulta rentable, los escritores vivimos, es un tabú hablar de dinero, pero es importante saber que intentamos ganar dinero con lo que escribimos. Lo que escribimos puede estar en formatos diferentes o en lugares diferentes. Yo creo que soy la primera autora del mundo en ser editada en formato farola. Mis microcuentos malvados en las afueras de Zaragoza se imprimieron en farolas, no en carteles, en farolas. Entonces los nietos con sus abuelos iban de farola en farola, son cuentos malvados, son de miedo, les encantan a los niños. Les decían, abuelo, léeme esto, abuela, léeme esto, este de qué va, espera, este llego yo.
Como ha ocurrido en el metro de Madrid, ¿no?, con determinados textos ahora,
sí,
hace un par de unos años.
Una de las inspiraciones, de hecho, fue la microlectura del metro de Madrid, ¿no? Siempre que me han hablado de salirme del formato convencional, por ejemplo, ilustrado o de audio o cualquier otra cosa, lo he hecho. Lo que hago en el programa de Macarena, en cierta medida, es eso. Hay gente, esta madrugada tocó Stevenson, por ejemplo, ¿no? Otras veces ha sido Dickens, otras veces ha sido Andersen, otras veces ha sido Colette. Quien está leyendo dice, ah, me suena. Generalmente le suena, hablo de clásicos. Ah, pero no sabía que esto iba ahí. Pues me voy a leer El Fanal Azul, que da la casualidad que está maravillosamente editado y coordinado, pues yo qué sé, por Adolfo García Ortega, ¿no? Ah, ¿quién es Adolfo García Ortega? ¿Quién ha traducido esto que está tan bien? O, por ejemplo, en los vídeos que grabo para Zenda, en que sobre todo doy consejos para lectores, escritores y curiosos, ¿no? Siempre hay algún grupo de curiosos por ahí. Intento decir, escribir tiene que despojarse de según qué tipo de mística que nos aleja a los escritores de quienes pueden ser futuros escritores. Y en el máster de creación literaria, por ejemplo, insisto muchísimo en eso. En los cursos de creación, tengo ahora uno en San Sebastián dentro de poco, insisto siempre en eso. Escribir es contar de la mejor manera posible. Y eso se puede aprender, se puede mejorar. A lo mejor no el talento innato, no la genialidad, eso es otra cosa, pero puedes aprender. Y a lo mejor no tienes que aspirar a escribir como Kafka. Pero a lo mejor tus memorias, que son importantes y que son relevantes en tu entorno, valen. O a lo mejor eres profesor de secundaria y quieres incorporar una asignatura extraescolar en la cual tus alumnos escriban, que aprendan a escribir bien. Entonces, yo he pasado, sobre todo de muy jovencita, a ser muy, muy dogmática, a ser muy porosa, casi calcárea. Es decir, intento absorber de todo, ver de todo, mezclar la alta cultura con la cultura pop en lo que sé. Porque, claro, el problema está en que si ya la alta literatura es desbordante, empezar a intentar mezclarlo con otras cosas. Pero, por ejemplo, una de las personas con las que yo he contado a menudo en mi entorno ha sido Shone, un rapero. Un rapero que interpreta, por ejemplo, románticos del 19. No sabéis lo bien que lo hace. Y que además tiene mucho gusto. Y entonces, ¿es un malabarismo? Sí. ¿Tiene sentido en sí mismo? Él se lo pasa bien, es parte de su creación. ¿Es una reinterpretación? ¿Vamos a atraer a más jóvenes a la lectura? Pues posiblemente no. Porque es que a mí, que me llevan toda la vida diciendo que haga ejercicio, ni Macarena ha logrado que yo haga ejercicio. Sé que es bueno, sé que me conviene, sé que mantendría...
De hecho, no sabes andar en bicicleta.
Tampoco hay por qué contarlo todo, digo yo, ¿no? Pero no, no sé andar en bici, eso. No tuve infancia. Bueno, tuve infancia pegada a un libro, era lo que a mí me gustaba. Entonces, si yo no he logrado que me gustara el deporte, ¿por qué voy a intentar que a una pobre criatura le guste leer? Es decir, voy a dejarla en paz y a lo mejor en un momento determinado dices que me conviene leer porque esto me viene muy bien para las oposiciones. O porque es que da la casualidad de que me acabo de echar un novio o una novia que es un lector tremendo, quiero tener algo en común. Los libros no se acaban, las oportunidades de leer no se acaban. Aquello que se mete a presión muchas veces no gusta. Eso no tiene nada que ver con que yo defienda la enseñanza de las humanidades como algo obligatorio. Me explico, ¿verdad? Es decir, los niños tienen que aprender a leer, tienen que aprender historia de la literatura, exactamente igual, tienen que aprender álgebra y tienen que ser, si puede ser, excelentes en ello. Y en física, y en un montón de cosas más. Y yo me tuve que sacar mi aprobado en gimnasia, porque si no, no. Entonces, una cosa son esos mínimos en los que nos manejamos y otra es transmitir la pasión. La pasión solo se contagia. Si te ven entusiasmado con algo, hay más posibilidades. Pero no siempre, a veces provoca rechazo. Entonces, hay que resignarse con que cada uno tiene que seguir su veredita y que nadie te aparte de ella. Si te hace feliz y tienes un entorno en el que eso lo puedes compartir, chica. Luego ya llega otro proceso que es el de enfrentarte a tu propia ignorancia, llegar a la FNAC y decir, jamás podré leer todo esto. Y luego decir, jamás podré leer todo Shakespeare, jamás podré entender Hamlet, ¿sabes? Es decir, vamos cada vez buscando también metas más chiquititas. Pero cuando seas joven todo es posible y tú eres joven. Que nadie te diga que hay algo que sea imposible.
Bueno, ¿alguien más? Sí, estamos ya acabando.
¿Cómo se escribe un libro?
Bueno,
he dicho que estamos acabando.
No, pero es que me parece muy curioso porque yo pienso...
¿Tú quieres otra charla, a las 4 de la tarde por lo menos. ¿Quieres que empecemos otro curso ahora?
Mira, los libros no se escriben, son un formato. Tú lo que escribes es una historia y esa historia adopta una forma. Esa forma se llama género. Tienes cuento, relato, novela corta y novela. Generalmente cuando se habla de libros se habla de novela. Y la novela es un género que en el siglo XX, XXI ha tenido muchísimo éxito, comercialmente también, por lo tanto, ha dado rédito, y eso hace que más gente de manera natural tienda a leer novela, a consumir novela y a querer escribir novela. El cuento es muy difícil de escribir, de hecho, yo vengo ahora de dar dos cursos, uno en Teruel y el otro en Piélago, sobre el arte del relato y demás, y les he convencido de que es súper difícil. Y por lo tanto, al ser humano le gustan los retos, con lo cual están escribiendo relatos. Escribir novela, que me imagino que es a lo que te refieres, es al mismo tiempo muy complejo y bastante sencillo. ¿Por qué es sencillo? Porque puedes dividirlo en distintas partes, con distintas tramas y distintos capítulos y abordar cada parte por separado. Mientras que el relato tiene que salir o no salir, tiene que tener una unidad en sí misma y una coherencia y muchas veces brota de una chispa de inspiración que luego tienes que elaborar. En la novela, en cambio, puedes trabajar por distintas secciones. Y es complejo, pero no tiene por qué ser difícil. Son dos cosas distintas. Entonces, es necesario que estés dispuesta a tratar un tema que realmente te pueda absorber varios años de tu vida, como una tesis. Mejor dedicarla a algo que realmente te gusta. Entonces, la novela tiene la gran ventaja de que te permite hacer prácticamente lo que quieras en cuanto a estructura, en cuanto a personajes, en cuanto a narrador. Eso lo tienes que sistematizar y que ordenarlo. Lo que yo enseño generalmente en mis cursos es estructura. Yo no toco tu idea, no te voy a decir, horror, qué espanto, pero ¿cómo se te ocurre? O, por fin, una alumna idónea, un... Es decir, yo lo que te enseño sobre todo es a estructurar desde el principio todo eso que está en tu cabeza, cómo darle una forma. Primero con los elementos de la historia, luego con la estructura y luego con la redacción. Hay elementos que puedas hacer por tu cuenta, otros en los que yo te pueda ayudar. Y yo funciono exactamente así. Es decir, primero llega una idea, luego lleva la elaboración de esa idea, la estructura y finalmente la redacción. Y en la redacción es lo que mucha gente falla porque comienza demasiado pronto. Cree que puede al mismo tiempo germinar la idea y hacerla que crezca y escribir. Mi experiencia es que eso en novela no da muy buenos resultados, sobre todo a medio largo plazo. Y yo siempre he pensado en medio largo plazo. Primero porque, fíjate, antes me quedo pensando en lo que estabas hablando del equilibrio entre la racionalidad y la emoción. Para mí la racionalidad siempre ha sido una enorme protección de la emoción. Pero las emociones siempre para mí han sido muy intensas, como para todos, ¿eh? No me estoy haciendo la sensible. Pero cada uno va buscando su... Entonces, como en la racionalidad puedo confiar, para mí crear una estructura a la hora de escribir una novela me permite canalizar todo eso y sentirme libre. No es frío, es al contrario. Es poner una serie de límites donde puedo hacer que todo arda. ¿Me explico?
En la documentación que os he dejado he incluido un decálogo para documentarse que aunque está orientado un poco al relato también lo puedes extrapolar a la novela. Lo digo porque es también una parte fundamental que tiene a veces cosas en común con el periodismo.
Sí, es cierto. De hecho, a Carlos lo he liado ahora para el curso de hace dos semanas de Piélagos porque la documentación me interesaba que le hiciera bien un escritor o bien un periodista. Y al ser un curso de relato, me interesaba casi más un periodista porque es capaz de picotear y de rápidamente sacar cuál es lo esencial para la historia. En novela igual te hubiera sustituido, ¿eh? Me hubiera traído un historiador.
Gracias, un historiador.
Yo intento, esto va a dar la sensación de que estamos aquí cuatro amigos con un nepotismo. No, ¿sabes qué pasa? Que a lo largo del tiempo aprendes quién vale para qué cosas. Y muchas veces los descubres. Yo con Sergio El Molino coincidí en un congreso en el que nos metieron a los dos a debatir. Le había leído, pero no le conocía. Y me encantó, sobre todo, la capacidad de discurso que tiene, el peso intelectual que ejerce. Y me gustó mucho la idea de su libro, ¿no? Y la capacidad que ha tenido para darse cuenta de algo. Entonces, ¿qué ocurre? La siguiente vez que yo encuentre un hueco, obviamente intentaré meter a Sergio. Con Carlos, su obra, por ejemplo, de narrativa de ficción, sus relatos, que son menos conocidos, son muy exquisitos y habla además de... Sé que se ha documentado mucho, por ejemplo, en terrenos musicales, en terreno de lo deportivo, que son áreas en las que a mí me puede completar. El caso de Macarena, intenté convencerle el año pasado y me dijo que tururú, que no se metía a un curso mío. Bueno, no me lo dijo así. Pero el resultado
oye,
fue parecido, ¿no?
Macarena, gracias. Sí.
Me da una vergüenza.
Que estamos,
se nos acusa de hacer grupitos. No es hacer grupos, es que si yo vengo a Ponferrada, que no sé cuándo voy a volver, y tuviera la oportunidad de montar un grupo, querría traer lo mejor. Igual que cuando me confían en un programa, me confían en la dirección de un programa, yo no me puedo permitir el lujo de ir probando. Sí que puedo probar fuera de, por supuesto, de antena y de... Entonces, realmente llega un momento en esta profesión que te enseña a saber en quién puedes confiar y... La verdad, yo sé cómo es ella, pero la verdad que la charla ha sido espectacular.
Muchas gracias.
Y lo digo desde un plano laboral, ha sido espectacular, de verdad, ¿eh? Me siento muy afortunada. Quiero agradecer a la UNED, de verdad, porque
me has dado,
gracias.
Me has dado la mitad...
La apuesta es vuestra, Jorge, Paco.
Me has dado la mitad de las claves. Y luego, bueno, ahí muchas veces entra el criterio de encontrar entre las tendencias, que es lo que ha tenido que hacer Carlos, ¿no? Entre las tendencias que podemos creer que son de interés, que aquí estaba Maldita, ahí estaba, por ejemplo, el propio Sergio, está ahora muy de moda,
sí,
seleccionar además lo que sabemos que es gente seria, gente que te puede ofrecer un contenido. A veces también se mete la pata, ¿eh? O sea, yo he invitado a gente que me parecía brillante, llevo dirigiendo cursos 18 años, me parece, y a veces he metido la pata y he dicho, pues lo siento mucho, pero esta persona no vuelve.
de todos los ponentes que han pasado por esta sala y por la primera, la persona con la que conozco a Espido y Antonio García Encinas son las dos personas que más están en mi entorno íntimo. Luego es verdad que también conozco a Macarena, nos hemos visto un par de veces. Entonces, ¿cómo elaboré un poco el programa? Me apoyé también en Antonio. Antonio había escuchado a Julio Montes, de Maldita.es, y sabía que... Yo me fío de Antonio. Antonio lo conozco desde que estudiábamos periodismo en Madrid, hace 20, 25 años, compartimos piso. Él empezó a trabajar en el norte de Castilla prácticamente a la vez que yo en el Diario de León, y de su criterio me fío completamente. Había que meter un apartado poderoso sobre las fake news, y Julio Montes era la persona adecuada. Aparte que Maldita.es, como os dije, es un medio pionero. La comunidad, la Unión Europea lo ha incluido en ese departamento más oficial sobre fake news, y eran una garantía. Se dedican también a dar charlas y conferencias para educar un poco a la gente sobre las fake news. Entonces, a partir de ahí, Sergio del Molino... es ahora mismo una referencia en el ensayo. Contar con él ha sido un privilegio. No lo conocía personalmente, pero estamos cansados de verle. Bueno, cansados no. Lo hemos visto en multitud de debates en televisión, lo leemos todos los días, todas las semanas en El País. En la radio es una persona que no hay que contrastar nada más. No hace falta conocerlo personalmente para saber que es una persona que va a funcionar. Macarena Berlín es un encanto. La escuchamos en la radio, tiene una personalidad estupenda. Decían que te eligieron por simpática, que te cosificaron, pero
no.
Pero es cierto que envuelves a la gente y que sacas lo mejor de la gente. ¿Quién más? Olga. Olga Rodríguez es... Yo admiro mucho a Olga Rodríguez. Ahí la tenéis tan chiquitita y con tanto coraje para meterse donde se ha metido, para sufrir lo que ha sufrido, porque esa mujer ha pasado por experiencias traumáticas. Sí. Recordad que el pepinazo que le costó la vida a José Couso, a ella le ha causado una lesión en un oído. Le pudo costar la vida también. Contar con ella aquí, hablando en Ponferrada, de todos esos temas, yo me siento orgulloso de que haya venido. Me siento orgulloso de que haya elegido este sitio para venir a contarnos lo que hace, cómo lo hace y el compromiso que tiene con la realidad. De Antonio ya os he dicho que los que estuvisteis en su charla, transmite pasión por el periodismo. Natalia, que empezamos juntos de becarios, me contó el otro día, y se lo dije a Antonio, al final no sé si te lo presenté, y si no te lo he presentado, hablaste con él, perdóname, porque estoy a tantas cosas que a veces se me escapa lo importante. Natalia me dijo que había recuperado la pasión por el periodismo escuchando a Antonio. Yo solo quise decir a Antonio porque eso es el mejor premio que pueda haber. ¿Quién me queda antes? ¿Noemí? Bueno, Noemí estuvo en la mesa redonda previa y ha venido estos días como oyente. Noemí es una persona que toca muchísimos palos, que tiene una legítima ambición literaria, lo hace muy bien. Su último libro, el dedicado a Big Mama Thornton, una chica sin suerte, es un hallazgo, es un acierto. Os recomiendo que le echéis un vistazo de qué forma ha metido la realidad en la literatura, de una forma magistral.
Tú no estás mal.
Yo no estoy mal, yo no estoy mal. Es verdad que... Es verdad que igual me como un poco la cabeza si tengo que llevar chaqueta, camisa por las mañanas, pero luego soy graciosillo. De vez en cuando me sale algún chiste, cuando venzo un poco esa timidez que tengo un poco innata, que a veces se me nota un poquito, pero trato de disimularla. Y despido, pues, ¿qué os voy a contar? Nos ha tenido hipnotizados durante un buen rato. Me da la sensación de que algunos igual os habéis quedado con las ganas de preguntarle porque os habéis sentido un poco intimidados. Espido es una mujer campechana y pisa el suelo como todos los demás. Bueno, campechana, no como el rey, quiere decir que... En fin, sí, cercana.
Lo que soy es un encanto, pero
cercana,
no soy campechana.
Vale, cercana, tienes razón, vamos a matizar, no me dejes mal. Y, en fin, en lo personal han sido tres días que yo también me llevo entre mis mejores recuerdos. Este es el momento de agradecer primero a vosotros por haber venido, por haberos matriculado, por haber venido de oyentes, por el interés con el que habéis seguido todas las intervenciones, por haber intervenido nosotros aprendemos también mucho de vosotros, de lo que preguntáis, de lo que opináis. Aquí hay un feedback. En segundo lugar, agradecerle a los ponentes, Macarena, Espido, que estáis aquí, a los que ya se han tenido que ir a cumplir con sus obligaciones laborales, como Antonio, que hoy trabaja en el norte de Castilla y ayer se cogió carretera prácticamente de noche, aunque no le gusta conducir de noche. A Julio, a Olga, otra vez a Sergio del Molino. Agradecerle, por supuesto, a la UNED, a Jorge, a Paco, a Sara, por haber apostado por este curso, que era un riesgo, porque no sabíamos hasta qué punto podía responder, ¿no? Queríamos traer algo a Ponferrada diferente. Aquí no hay facultad de periodismo. Es verdad que está orientado un poco no solo a periodistas, sino a lectores, a espectadores, a oyentes, al ciudadano, y habéis respondido, cosa que, como decía, me llena de satisfacción, No sé quién lo decía ahora mismo, pero lo tengo que decir. Entonces, bueno, han sido tres días estupendos y es el momento, pues, de cerrar esta charla. Voy a dejar que lo cierre Jorge. Simplemente voy a recordar una frase que ha tuiteado hace un momento Macarena Berlín, que es una frase que Espido ha compartido con nosotros, una frase de su padre, de Ramón Espido, que creo que enmarca muy bien los objetivos de este curso. Habría que traer igual a tu padre también.
Uy, pues aprovecha.
Ya sería nepotismo puro.
Está enfermito.
Bueno, decía que no te preocupes por lo que la gente dice, preocúpate por lo que la gente quiere decir. Y yo recuerdo la metáfora del laúd de doble cordada que utilizaba Roberto Herzschel para hablar de qué es el periodismo narrativo y cómo lo que quiere es cómo las cuerdas de un laúd de doble cordada suenan por simpatía, las cuerdas más profundas. Aquí estamos intentando llegar a las cuerdas más profundas. Decía Espido también que nos han bombardeado con ideas, con apariencia de verdad, sin darnos las herramientas para distinguirlo. Yo espero que estos tres días os hayan dotado de alguna herramienta para distinguir la realidad y la ficción y para utilizar las técnicas de la ficción para contar la realidad. Muchas gracias. Os dejo con Jorge.
Bueno, pues ¿qué puedo yo añadir? No, la verdad es que me parece que ha sido impresionante, espectacular. Macarena, tú lo has dicho, es emocionante el aplauso, sí, que hemos vivido hace unos minutos, ¿no? Y Carlos, te agradezco mucho, os agradezco mucho a todos, ¿no?, este esfuerzo por estar aquí, y yo espero que sea el principio de una larga relación, que podamos repetir, repetir aquí en Ponferrada, que podamos lograr que Ponferrada sea un referente, ¿no?
Taller literario no tenéis, ¿verdad? ¿Eh? Ni curso literario y tal, no tenéis.
Hay que estudiar, Pero yo creo que efectivamente que esa puede ser una idea que ya hemos hablado de ella y que tenemos que explorar, y este es un inicio maravilloso. Muchas gracias y de nuevo pues pido un aplauso para todos vosotros.
Muchas gracias.